6 de la mañana, 4 minutos y algunos segundos en la República Argentina. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de CNN Primera Mañana, en donde le vamos a contar absolutamente todo lo que pasa en materia nacional e internacional. Miren, es viernes. Uno generalmente tiene la expectativa de un poquito más de relax y un poquito más de descanso, de que se viene el fin de semana. Sin embargo, le puedo asegurar que la agenda informativa y política, económica, internacional, jurídica también, de la República Argentina no admite descanso. La verdad es que están pasando muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo. Empezando por el clima. No hay respiro. No hay respiro. Alguna vez algunos expertos me dijeron que la palabra o el término ola de calor se entendía y se justificaba y se podía poner tranquilamente como un sello cuando tenías muchos días seguidos de temperaturas mínimas a partir de determinado nivel. Y eso es lo que está pasando. Y no va a aflojar en las próximas horas. Al contrario, se va a poner peor. Se va a poner peor en el día de hoy, se va a poner peor en el día de mañana y muy posiblemente hasta el domingo, en que pueden llegar a caer alguna lluvia, según el pronóstico. Ahora Romina Aldana nos va a contar bien de qué se trata esto, pero esto no quiere decir que vaya a bajar sustancialmente o de modo importante la temperatura como para darte un alivio de aquellos. Claro, que baje un poquito la temperatura a esta altura de los acontecimientos, cualquier punto que baje, eventualmente es un alivio, o puede parecerlo. El otro problema es que las temperaturas muy altas se mantienen a la noche, y esto no te permite descansar, porque la verdad, debemos decir esto, no todo el mundo tiene un aire acondicionado. Y si lo tiene, no todo el mundo le hace bien un aire acondicionado. Y tener un ventilador te ayuda, pero con estas temperaturas hasta ahí. Romina Aldana, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad que sí, muchísimo calor. Tenemos que soportarlo, ¿no? No tenemos opción, ¿no? No tenemos remedio. Donde la máxima para hoy es de 36 grados, para el sábado 36, para el domingo 34. Y las lluvias, poca lluvia, porque lo que se espera son algunos chaparrones el día domingo y en la noche. No va a aflojar demasiado, ni tampoco el día lunes, donde también habrá algunos chaparrones y máxima de 32. El alivio, te diría, y se va a notar un poco, porque va a bajar al menos 6 grados en la máxima, va a ser recién el día martes próximo. Pero hay que llegar hasta el martes. Hoy, máxima 36. Y ya tenemos a esta hora unos 25 grados tres décimas
ya
de temperatura.
¿Ya esta hora 25 y pico?
Sí, 25 grados. Contame,
¿cómo está el tema de las alertas amarillas, naranjas, rojas, que ayer teníamos un montón por todos lados?
Bueno, ahora tenemos hasta al momento 13 provincias con alerta de calor por altas temperaturas, algunas que son amarillas, otras naranjas, y lo que es la provincia de Mendoza sigue con alerta roja. Hay alerta a corto plazo por lluvias que afecta a la provincia de Chaco, Corrientes y Santa Fe. Allí por lo menos algún alivio, donde Corrientes y Santa Fe y Chaco obviamente tienen altas temperaturas y que llegan hasta los 40 grados. Alerta también de lluvias en las próximas horas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para Formosa, La Pampa, Mendoza, San Luis y Salta.
Bueno, panorama muy complicado respecto del tiempo. Vamos a ver cómo está el tránsito. Me llamó la atención que encontré más controles de alcoholemia que en otras oportunidades, en algunos lugares en donde habitualmente a estas horas no lo hay, en la ciudad de Buenos Aires. Está bueno, porque se maneja a esta hora de la madrugada como si no hubiera nadie. Y la verdad es que hay tránsito, y bastante tránsito, y eso que estamos en febrero. Así que está bueno que haya este tipo de controles. Pero vamos a ver qué está pasando a esta hora en que está amaneciendo la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Patricia Fiorentino, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Pepe, muy buenos días. Así es, mucho tránsito, marcha intensa, pero sin contratiempos para ingresar a la ciudad. Por otro lado, recordamos que el ferrocarril San Martín opera con cronograma de día domingo y feriado hasta nuevo aviso. No hay previstas para hoy protestas, Pepe, así que bueno, vamos a tener una jornada medianamente tranquila.
Bueno, quiero contarles a esta altura de los acontecimientos que la gente tiene un montón de problemas. Usted dirá, ¿pero qué me dice este tipo? Bienvenido, chocolate por la noticia. Claro que la gente tiene un montón de problemas. La gente no le alcanza el dinero, la gente enfrenta una inflación que se ve todos los días, los precios cuidados no, o los precios justos, sí. Porque saltamos de tanto precio que la verdad es que las denominaciones, bueno, igual da lo mismo, no pasa nada con eso. La inflación está muy alta, parecería que el número de este mes a nivel general en el país, después del 7,3% que se conoció en la ciudad de Buenos Aires, no va a ser de ese nivel, pero podría ser bien alta. Hay preocupaciones e incluso debates y reproches en el oficialismo por este tema. pero los sectores más cercanos al gobierno, particularmente los sectores legislativos, están en otra cosa. A ellos lo que les interesa es embestir contra la Corte Suprema de Justicia. En realidad lo que les interesa es que no se sigan, o se levanten, o se morigeren, o ganar tiempo en determinadas causas que afrontan integrantes del Frente de Todos, particularmente la vicepresidenta, la condenada vicepresidenta de la Nación ya, en alguna causa. Es así, en este marco, que el oficialismo declaró admisibles las acusaciones contra la Corte y finalmente arranca la investigación a los jueces. El oficialismo está definiendo cómo será la recolección de las pruebas para continuar su embate precisamente contra el máximo tribunal. Escuchamos en el día de ayer muchos testimonios, pero entre ellos a Marcela Campagnoli, diputada por la coalición cívica, que dijo que esta comisión se convirtió en una cuestión simplemente ideológica.
Ella decide, porque es la presidenta, presentar únicamente, es decir, activar únicamente los juicios políticos contra los miembros de la Corte, sí, sin activar los otros, que es lo que plantea en la primera comisión de la semana anterior, sí, el diputado Montivar. Es decir, ¿cuál fue el criterio de selección? ¿Por qué solamente los juicios políticos para la Corte y no para la vicepresidenta, para el presidente, para los ministros? Nosotros inclusive en su momento habíamos hecho un pedido de juicio político contra Garabano, que fue nuestro ministro de Justicia. Entonces, bueno, eso no queda claro, en ningún momento se contesta, porque lo que hace que esta comisión se transforme en una cuestión muy ideológica y no una cuestión jurídica o técnica, porque ¿por qué a uno sino a otro?
Bueno, ¿qué dicen el oficialismo? Obviamente, de ninguna manera, de cuestión ideológica nada, hay fundamentos suficientes como para llevar adelante el juicio político a la Corte Suprema. Bueno, son varios los voceros que están en esa línea, en ese estilo, entre ellos Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja.
Bueno, todas las expectativas positivas, puesto de que los fundamentos hay de sobra, no solamente para iniciar el juicio político impulsada por el presidente y los gobernadores, la mayoría de los gobernadores de la República Argentina, no solamente por la intromisión en los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, no solamente por atacar el federalismo, sino básicamente también por lo que se dio a conocer que ustedes están editorializando y comentando con respecto a la vinculación entre Robles y D'Alessandro, que es nada más y nada menos que Rosati y Rodríguez Larreta.
Bueno, este ha sido un toma y daca durante toda la jornada, y es así que en ese marco la oposición termina acusando al oficialismo de alterar el orden democrático, y con estas medidas, sin embargo, querer no otra cosa que disciplinar, en definitiva, a los jueces. Hablamos ayer, en los primeros de la tarde, aquí en CNR Radio, con Juan Manuel López, que es presidente del bloque de la coalición cívica en la Cámara de Diputados, que nos dijo, entre otras cosas, que el kirchnerismo aprieta la justicia porque tiene causas penales, y tratan de someterlo o directamente lo terminan caracterizando como el enemigo.
El kirchnerismo aprieta la justicia por distintas razones, pero básicamente porque tiene problemas judiciales en causas penales, más allá de su cuestión ideológica, ¿no?, o de carácter autoritario. Pero en los problemas concretos penales de Cristina Kirchner, que ya tiene una condena, que tiene causas que se pueden reabrir, que tiene otras causas que están en trámite, lo primero que tratan de hacer es de someter al Poder Judicial, y si no lo pueden someter, lo tienen que caracterizar como enemigo para decir que son perseguidos.
Uno de los testimonios más fuertes de la jornada ayer de representantes de la oposición lo dio Mario Negri. Como ustedes saben, Mario Negri es diputado nacional de Juntos por el Cambio, que lo explicó de esta manera. A la propia tropa, la gente del Frente de Todos, termina diciéndole que se le ha declarado la guerra a la Constitución, reconociendo que se va a abrir el sumario para acumular las pruebas de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo decía de esta manera.
El problema de esta obra es que el absurdo tiene un contenido de profundo retroceso hacia la sociedad. Es decirle que al poder le importa un carajo la ley y la justicia, y por ende cualquier argentino puede importarle un carajo la ley y la justicia. Una enorme degradación, y es la frutilla del postre, creo yo, desde el 2006, o sea, de 13, 14 años del kirchnerismo en sus batallas frente a la incomodidad que la justicia le produce al poder. Yo soy de los que piensa de que el kirchnerismo siempre creyó no en un sistema de representación, sino en una democracia directa. Creen que la soberanía popular te da un plus si sos el ejecutivo por encima de los otros poderes. ¿Sabe por qué la frutilla del postre? Porque creo que hoy a la tropa propia le dijeron, le declaramos la guerra a la Constitución.
6:13 y algunos segundos en la República Argentina. Una mañana que promete muchísimo calor durante toda la jornada, la máxima hasta 36 grados. ¿No?
36 grados para hoy, Pepe, sí, ahora 25 grados 3 décimas, humedad 69%, cielo despejado.
Quiero actualizar también la información de lo que está pasando a la calle en el minuto a minuto. Patricia Fiorentino.
Incidente en acceso este en el kilómetro 34 en Moreno, mano a Luján.
Bueno, mientras tanto, los sectores más cercanos al gobierno, con las necesidades de la gente, decíamos que están en otra cosa. El primer capítulo lo explicamos y hemos puesto los testimonios, la nueva embestida contra la Corte Suprema de Justicia. La segunda, la situación económico-social muy complicada de la gente, mientras en el frente de todos están tratando de definir otras cosas. No perder lugares de privilegio, si no se tiene esos lugares de privilegio, tratar de ganarlos, influir en decisiones importantes. ¿Qué tan importante es? Bueno, definir, por ejemplo, quién pueda presentarse como candidato o precandidato, depende de del camino que elijan llevar adelante, dentro de la coalición gobernante. Los movimientos sociales y la Confederación General del Trabajo ahora están presionando al presidente de la Nación. ¿Cuántas presiones sobre el presidente de la Nación? Que insisto en el concepto, porque no es un concepto político de la República Argentina, ni un concepto que haya inventado yo, muchísimo menos, válgame Dios, sino que es el término patorrengo, ¿no? El patorrengo famoso en la política de los Estados Unidos, que es el que se le aplica especialmente al presidente cuando ya está en la última parte de su mandato y obviamente su poder ha menguado considerablemente. Bueno, en ese marco son los movimientos sociales y la CGT los que están presionando a Alberto Fernández para tener un lugar de peso en la mesa del frente de todos. Los dos sectores que hemos mencionado, están queriendo influir en la estrategia electoral y la verdad es que en este tironeo la impaciencia es lo primero que se nota. Están todos muy impacientes, quieren imponer su postura, la organización y la cantidad de invitados además a esto siguen en plena negociación entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, pero claro, se le van acabando los conejos de la galera al presidente de la Nación, que cada vez tiene menos posibilidades de tener adláteres, porque convocó a gobernadores, los gobernadores le dijeron, bueno, sí, todo bien, pero mirá, ¿sabes qué? No puedo, dejé la leche en el fuego, y no voy a poder ir. Y también los intendentes, y no estuvieron todos los convocados, los intendentes tienen su propia entente, su propia pelea, saben que van a tener que afrontar infinidad de inconvenientes si quieren oler claramente dónde está el poder y en dónde pueden ubicarse eventualmente. Y el kirchnerismo más duro, que le dice a Alberto que vos vas a convocar a qué, de eso nada, absolutamente nada, no le piensan ceder ni un tranco de pollo. Este es el panorama en una política del oficialismo que tiene esta agenda. Lo que acabamos de mencionar, la agenda contra la justicia, contra la Corte Suprema de Justicia y también el tema político. La verdad es que el panorama es ciertamente complicado. También el otro tema es el de la Confederación General del Trabajo y los sectores que supuestamente deben representar a los trabajadores, que están muy complicados, una inflación anual que está cerca del 100%, un país que tiene casi un 50% de pobreza y que por otro lado va, a pesar de todas las medidas de control que pretenden poner con los precios, podría llegar a tener una inflación que va entre el 5,7 y el 6,3% para este mes. Según algunas proyecciones, algunas observaciones, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido 7,3, aunque la Ciudad de Buenos Aires tiene algunos componentes bien particulares que hacen que la inflación en el orden nacional bien pudiera no seguir este panorama. Pero en este marco está informando una muy buena columna que recomiendo leer si es que tienen tiempo, que da a conocer Brenda Struminger en Infobae, que dice que los movimientos sociales y la CGT están presionando a Alberto Fernández para tener un lugar de mayor peso en la mesa del frente de todos. Lo que están queriendo ambos sectores es influir en la estrategia electoral, creciendo la impaciencia por la convocatoria. En la vida real, en lo concreto, en la cosa de todos los días, la gente tiene otras preocupaciones bien concretas, algunas ya las mencionamos, también hay otras como la inseguridad y demás. Pero el informe del INDEC, por ejemplo, repito este dato, que lo dan a conocer algunos observadores, algunos analistas económicos, y también lo refleja esta mañana en su columna en Clarín el periodista Marcelo Bonelli. La inflación de enero podría ser bastante más alta de lo que se esperaba. Bueno, lo que dijimos, podría llegar incluso al 6,3%. E incluso se habla de algunas tensiones en la relación de Sergio Massa con el kirchnerismo más duro. Nosotros ayer, aquí en Primera Mañana, entrevistamos al que para mí es uno de los mejores analistas en materia económica y mejores economistas, que es Roberto Kachanowski. Roberto nos dijo que el plano económico que va a recibir, sea quien sea, el que herede esta administración, va a ser lisillamente catastrófico.
Tienes dos aspectos, ¿no? Uno es el económico, que lo que se va a dejar va a ser catastrófico, pero después tenés que ver quién viene y qué tiene para arreglar esto. Vos necesitas gente que en política esté dispuesta a hacer una serie de reformas para solucionar todo el lío de la situación económica. Mira, desde el punto de vista económico, lo que te van a dejar es algo parecido a lo que fue la inflación cero de Gelbart, que derivó en el Rodrigazo. Así que el que viene va a tener que tener muy en claro que va a tener que adoptar una serie de medidas económicas, termina de firmar, de jurar y sale corriendo para anunciar las medidas. Las tiene que tener preparadas ya.
Algo parecido dijo Patricia Bullrich en un reportaje a los colegas de La Nación más hace unas cuantas horas atrás, ¿viste? Terminás toda la ceremonia, despedís rapidito a los embajadores y nos vamos corriendo al Congreso, como para empezar a sancionar leyes de urgencia. No va a haber ni por sueño 100 días. Y no sé siquiera, como dijo alguna vez alguien, 100 horas. Y para colmo, las preocupaciones para el central, que ya llevan vendidos más de 600 millones de dólares en lo que es sin duda el peor arranque en la materia desde el año 2018. Y encima, no ayuda la coyuntura. Los mercados globales financieros estuvieron en rojo y Argentina no pudo quedar al margen. Esto va a influir, obviamente, y va a condicionar todo lo que tiene que ver los mercados de deuda. Mercado de deuda del que habló Roberto Kachanowski también, recordando que Macri cometió el error de endeudarse, pero este gobierno termina endeudándose a mucha mayor velocidad e incluso están emitiendo para pagar las deudas.
Macri cometió el error de endeudarse. Uh-huh. Se endeudó a un promedio en los 4 años de gobierno a 1.600 millones de dólares por mes. Uh-huh. Este gobierno, hasta ahora, en estos 3 años de mandato, se está endeudando a un promedio mensual de 3.200 millones de dólares por mes. O sea, la velocidad a la que se están endeudando, más la emisión monetaria que está haciendo, que ellos dicen que no emiten para financiar el déficit fiscal, pero están emitiendo en forma oculta. ¿Cuál es el beneficio? Si no te alcanza la plata para pagar la deuda, vas a emitir y generar una llamada inflacionaria.
6 de la mañana, 21 minutos y algunos segundos en la República Argentina, en un día en donde otra vez la noticia está pasando por la temperatura, el calor, que a esta hora es alta y durante el día va a ser altísima. Romina,
exactamente, Pepe, sí, 25 grados, 3 décimas la temperatura, humedad del 69%, estamos con cielo despejado, va a seguir soleado, mucho calor y se va a sentir la sensación térmica también. Máxima para hoy llegará a 36 grados.
¿Y qué pasa en otros puntos del país? Está caliente también.
Exactamente, sí, está afectado. Son 13 provincias por alerta de calor y repasamos este registro, por supuesto, donde están afectadas por alerta naranja. Es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, centro, capital y conurbano. También la provincia de La Pampa y Mendoza. Y Mendoza también tiene alerta naranja y alerta roja. El resto de las provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la provincia de Córdoba, la provincia de Tucumán y Catamarca con alerta amarilla.
Yo sé que lo decimos todos los días, pero nunca está de más, nunca es suficiente. Los vamos a aburrir con esto. Me van a disculpar, pero yo he tomado la decisión de aburrirlos con esto. En un ratito contás, nos recordás todas las cosas que no se pueden hacer, todas las prevenciones, precauciones que hay que tener, en especial para las personas mayores, en especial para los chicos, para todos, por supuesto, porque hay un montón de gente que no parece entender. Ayer me tocó ver nuevamente, saliendo a la tarde temprano de aquí, gente corriendo, incluso por la avenida Corrientes.
No toman noción.
Un sol que era un soplete. Yo valoro que la gente tenga tanta confianza o que tenga tanta fortaleza que cree que puede afrontar casi cualquier cosa. Bien, les doy una noticia, eso no pueden hacerlo. No deben hacerlo, y por el bien suyo y por el afecto a sus seres queridos, por favor, no lo hagan. Pero lo vamos a contar enseguida. Patricia Fiorentino, contame, ¿qué pasa en la calle?
Corte por obras en Emilio Castro, entre Martiniano Leguizamón y Murriondo. Hay desvíos, barrio de Mataderos.
Bueno, el otro tema muy complejo para la República Argentina, peligrosamente complejo para la República Argentina, al que ni las autoridades provinciales, ni las autoridades municipales, mucho menos las nacionales, que no parece importarle. Bueno, a ver, el otro día en conversación con compañeros de la provincia de Santa Fe, La pregunta que le hacía es, bueno, pero las autoridades no pueden ver que está pasando esto delante de sus ojos y ver cómo se mata gente todos los días allí en Rosario, cómo los narcos hacen lo que le da la gana, cómo se atacan a tiros sedes policiales en bicicleta. ¿Vos imaginás lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo en el que vos en bicicleta pasás y alegremente tratás de reventar a balazos la sede de una oficina o de una comisaría policial? O de un organismo de seguridad en bicicleta, ¿sabés cuánto durás? Pero yo creo que no llegás ni siquiera a inspirar y ya sos detenido, mínimo detenido. Bueno, así están las cosas. En donde se mata una persona al azar, se toma una persona, se la secuestra, se le pega un tiro en la cabeza, se le pega un tiro en el techo, en la muñeca, y alegremente se le pone un mensaje y se tira el cadáver frente a lo que es la barra brava de Newell's, que al parecer tendría vínculos, déjeme ponerlo en potencial porque no es algo que me conste personalmente, a mí tendría vínculos muy sólidos con la mafia de alcaloides de Los Monos. Todo como para usarlo como envase de un mensaje. De un mensaje a las más altas autoridades, incluso a la Corte Suprema, ya ha habido repercusiones también en esto. Y el gobierno que sigue preocupado por su interna, el gobierno que sigue en otra cosa. Pero hay un drama para la gente muy grande en Rosario que no para de llorar muertos. Pablo Hapkin es intendente de la ciudad de Rosario.
El 95% de los hechos se ordena desde cárcel y los mensajes de estos atentados institucionales son entre bandas que están detenidas sus jefes. Es decir, que se ordenan de las cárceles. Lo que sucede en nuestras calles, en un pedazo de la ciudad, tiene que ver con lo que se origina de las cárceles. No tenemos inteligencia criminal penitenciaria. A lo que se agrava, se suma la falta de presencia policial en calles, porque usted explíqueme cómo balean dos institutos policiales y nadie los persigue. Y tenemos presencia de fuerzas federales en la ciudad, pero no tenemos un rol activo. En la prevención tiene que haber una coordinación, pero no se puede arreglar esto ni combatir el narcotráfico sin personas armadas o que puedan detener y sin que la justicia también se fortalezca en el orden federal y en el orden provincial.
Para que lo tengamos claro, y esto lo conversamos día por medio con nuestro compañero, nuestro colega Mauro Yasprisa, CNN en la ciudad de Rosario, directamente la violencia no tiene freno. Algo que curiosamente para el ministro de Seguridad no pasa.
El trabajo de fondo genera a cada acción que se lleva a la práctica una reacción. Es lo que supone y que es lo que estamos trabajando para que eso no suceda. Bueno, cuando aparecen situaciones de esta característica, seguramente se encienden luces que hacen que todo el mundo en la provincia preste atención. Nosotros no vamos a levantar el pie de acelerador, seguimos trabajando como todos los días.
Pero es decir, son hechos fuertes pero aislados. Es decir, no es que haya una escalada y es por eso que se suscitan
nosotros
estos desplazamientos.
No entendemos que haya una escalada de esa característica. Tiene mucha potencia porque precisamente es un lugar que ya tiene con complicaciones hace un tiempo.
¿Perdón? En lo que va del año tienen casi 40 muertos y no para de caer gente todos los días y de caer gente
El año
inocente.
Pasado casi 300.
Pepe. ¿Y no hay una escalada? Realmente este funcionario me va a enrostrar las encuestas, no lo voy a hacer personal, es un signo de soberbia. Va a ser enrostrarle a la gente numeritos que manejan ellos, como manejaron durante muchos años el INDEC, para decir que no hay una escalada. Voy a ser muy suave, voy a ser muy correcto, es cuando menos sorprendente, déjenme usar este eufemismo. Mientras el ministro dice esto, bueno, acribillaron a tiros a otro hombre, balearon el frente de un banco, dejaron mensajes mafiosos, esto pasa en la zona norte de la ciudad, como en tantos otros puntos, mientras que el ataque a tiros fue en el extremo sur y una joven que estaba en el cajero directamente resultó herida. A ver si lo entendemos. Querido, voy a buscar plata. ¿Necesitas algo? Sí, sacame unos manguitos más que necesito para tal cosa. Bueno, voy al cajero del banco. Y cuando te llaman, recibís un llamado para, en lugar de saber si tenés que sacar algo más, por si tenés que pagar algo o algo por el estilo, te llaman diciéndote, mire señor, su esposa está baleada. Está herida. ¿Pero qué pasó? Y la balearon en el cajero mientras fue a sacar plata. Daniel Herbeta es presidente de la Corte Suprema de Justicia y dice que parece que no se termina de tocar fondo.
Esto no puede aceptarse como si nada pudiera cambiar, interpela a los tres poderes del Estado. Parecía que habíamos tocado fondo y seguimos cada vez más buscando una mayor profundidad. Nadie puede mirar para otro lado. Aquí hay tres grandes actores, los que están más directamente vinculados a la problemática de la violencia, a la problemática de la disputa por estos mercados ilegales que se han consolidado en Rosario y de la disputa entre bandas, son la policía, el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo la persecución y eventualmente la investigación y enjuiciamiento de los hechos, y la penitenciaría. Tenemos problemas con la policía, tenemos problemas con la penitenciaría porque se siguen manejando desde la cárcel, se siguen dando instrucciones, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó un punto en donde hay que empezar a hacer algo.
Miren, las bandas hacen exactamente lo que quieren, reclutan gente con gran facilidad. Santa Fe le está reclamando a la Casa Rosada más efectivos y patrulleros, pero para Aníbal Fernández la situación no es zona liberada.
Estamos absolutamente convencidos por qué camino estamos yendo y a dónde estamos yendo, con resultados altamente positivos. Tenemos las cuatro fuerzas de seguridad y estamos rondando los 3.500 efectivos de distintas maneras. Y con esos efectivos, nosotros llevamos en el año 2022 2.077 detenciones. Estamos trabajando todos los días con los oficios que los propios ministerios públicos de la provincia y federales nos están haciendo llegar respecto de las investigaciones que están en curso y que nosotros tenemos que seguir profundizando. Y lo que sucede en estos días, bueno, multiplica la cosa porque a cada acción le va a corresponder seguramente en algún momento una reacción. Pero no siento que nosotros tengamos que estar retrocediendo ni aceptando mansamente que nos digan que hay zonas liberadas. No es nuestra visión. Nosotros tenemos muy en claro qué tenemos que hacer y a cada una de las instrucciones hay una respuesta.
Seis de la mañana, 39 minutos en la República Argentina, en día... ¿Cómo? Ya no sé, se me acabaron los epítetos,
los
calificativos. Contalo vos, es infernal. Va.
Sofocante, agobiante, pero bueno, paciencia, no queda otra. 25 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 69%, cielo despejado. Máxima 36 grados, se esperan en 13 provincias el alerta por temperaturas extremas de calor. Mira, Pepe, ayer le decía a Juli Tarrés, llega un momento, ya a esta altura, con tanta temperatura, es como la inflación. 5,7, 5,6, 34, 36.
Ya da igual.
Ya da igual. Da igual. Así que bueno, paciencia, sobre todo tener en cuenta la información que brindan los médicos, ¿no? Cuidarse del golpe de calor, tomar más agua de lo normal, no hacer ejercicio, tratar de no estar en la calle en lo posible, ¿no? No nos queda otra, por lo menos cuidarnos para evitar un golpe de calor.
Bueno, Patricia Fiorentino, contame qué está pasando en la calle.
Se van cargando Avenida General Paz rumbo al Río de la Plata entre Mataderos y Liniers.
Bueno, último capítulo, nos quedaba pendiente un testimonio del tema de la inseguridad que está dominando a la provincia de Santa Fe en general, pero a Rosario en particular. Parece que las bandas están haciendo lo que quieren, lisa y llanamente, que reclutan además gente con gran facilidad. Obviamente Santa Fe le está reclamando al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, más efectivos, más patrulleros, y bueno, ya hemos escuchado hace un ratito al ministro de Seguridad decir que no hay una escalada de violencia, y que de ninguna manera van a actuar compulsivamente en la materia. Van a seguir con la lucha, que para él es eficiente, como está hasta el momento. Omar Perotti dijo que el ministro de Seguridad de la Nación no entiende nada de lo que está pasando.
El ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive nuestra provincia de hace muchísimos años. La magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la nación. Lo hemos dicho, la Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y ese territorio es nuestra provincia y es nuestra ciudad. No hay ciudad por sí sola, no hay provincia por sí sola que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal. Cuando no alcanzamos los objetivos que queremos, yo no dudo. Acá no hay amiguismo, no hay complacencia, acá hay una población que merece resultados diferentes. Y cuando esos resultados no los alcanzamos en la magnitud, generamos los cambios necesarios.
Vamos camino a las 7:45 de la tarde, por supuesto que esto promete más capítulos, lamentablemente en algún caso sangriento, seguramente va a haber más muertos todavía, va a haber más ataques, esto está pasando todos los días, no es algo que nosotros estemos anticipando como si fuéramos genios, o que tuviéramos la bola de cristal, esto va a pasar porque además no hay una respuesta en absoluto adecuada. Alguna vez hablamos con muchos analistas de seguridad que terminaban señalando que hay inteligencia para trabajar con esto y que no se está aplicando y que las fuerzas federales, por ejemplo, que sirven de apoyo, no están donde tiene que estar. Están, por ejemplo, en los bulevares, donde hay shoppings, en donde hay un movimiento más interesante, pero en los lugares calientes, picantes, donde hay que controlar y combatir esto, no están. Definitivamente no están. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros aquí a la mesa. Está Maite Peñoñori. Maite, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Pepe, ¿cómo estás?
Bien, yo imagino más capítulos prometedores del Lavarropas Gate y de un muchacho que yo no sé de dónde saca la energía y el tiempo para tener tantas señoritas, salvo que sea ya un mito urbano.
No es mito porque hay pruebas de todo esto, hay chat, todos nos preguntamos lo mismo, Pepe, y esta novela no defrauda, yo creo que está ya casi...
Mira, arrancó la barropas.
Arrancó la barropas. A ver. Que no se inunde, por favor.
No, y bueno, si me parece que este wifi no tiene.
Pues
tengo la sensación
que... Un poco más lejardo. No, yo creo que no, es más, te digo, para mí... Casi que está a la altura del WandaGate, cuando comenzó este WandaGate, ¿se acuerdan toda esa historia? ¿Tanto? Cuando ella puso, sí, la verdad es que, y además va a dar muchos capítulos. También hay una realidad que es que empezaron a aparecer nombres, Pepe, que no nos animamos a dar en los medios. Porque gente comprometida y nadie quiere tampoco andar complicando familias, pero yo sí creo que va a haber... Yo creo que va a haber muchos capítulos en esta novela del Lavarropas Gate. Y buenas novedades también para la tele, porque ayer por la tarde salió el tráiler de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Se viene la segunda parte y la verdad lo que se ve es muy lindo. Vuelve la ficción nacional. Yo creo que es la gran vuelta de la ficción nacional a la televisión argentina que tanto hace falta y que tanto reclaman los actores también.
Nico Singer, muy buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Pepín? Muy buen día.
Impresionante. Realmente impresionante.
Muy bien, ¿no?
Very impressive.
¿Vos tenés ese
indeed.
Tipo de lavarropas?
¿Cómo?
¿Tenés ese lavarropas o no?
Yo sé que hay lavarropas en casa, pero la verdad es que no sé cuál es.
Vos no lo manejás por Wi-Fi.
Lo ve de lejos, Pepe.
No, básicamente no lo manejo.
Vos evitás.
Yo te voy a explicar. Vos estás ante un compañero, sí. En este caso...
Lo conocemos hace muchos años, sí.
Sí, exactamente. Que pasan dos cosas con él. Primero, el diccionario de la Real Academia Española ha dejado de explicar y de escribir el significado de la palabra inútil. Ha puesto una foto mía. Y segundo,
yo creo que no es un tema de inutilidad.
Yo que tengo un hijo ingeniero, sí. Ingeniero en motores, no sé a quién sale, para mí, saber si una bombita se enrosca para la derecha o para la izquierda es una ciencia inasible, casi matemática cuántica.
Sí.
Entonces, no, yo te miro la ropa, sé lo que hace.
Yo creo que lo haces a propósito y le escapas a todo eso.
Mi señora me dice, Pepe, hay que ocuparse del tema, apretá tal botón, yo voy, apreto tal botón, que eso no, por ahora no se me ha complicado. No falta la oportunidad.
Con el tema
no
de la cocina, marcas. ¿Cómo andas, Pepe?
¿Cómo?
Con el tema de la cocina.
Ah, con la cocina, bárbaro, te hago un té con limón espectacular.
Sí. Ah, mira.
Sin té con limón, para mí es como si fuera
Martitegui.
Eso
es lo máximo.
Eso
es lo máximo.
Lo máximo y con suerte.
Sí.
Si tenés
pero
suerte.
Pero bastante bien, entonces.
Té con limón.
Aprobas la materia.
No me pidas cuánto azúcar porque ya no te sé.
Ya ahí se complicó.
Sí, se me complicó.
Ya es demasiado.
Y si querés, sigue la lista. Podés preguntarme sobre cualquier cosa.
Un omelette, por ejemplo.
¿Un qué?
Un omelette.
¿Y qué viene a hacer eso?
Eso es. Pero es facilongo eso, Pepe.
Huevo.
Eso es fácil.
Mirá
que yo soy malo y eso me sale,
Te la estaría debiendo. Yo amo a las gallinas, entonces no quiero beneficiarme del fruto de su esfuerzo. Un tarado el tipo.
Dios mío, bueno,
contame.
Bueno, en un ratito, Pepe, vamos a hablar de un Messi que está entre algodones, que terminó averiado lo que fue la presentación con su equipo, el Paris Saint-Germain, que está en duda, bueno, ya por supuesto absolutamente descartado para jugar mañana frente al Mónaco por la Liga Francesa. Y la idea es ver si puede llegar al gran objetivo, el cruce que se viene el próximo martes por la Champions League. Y además, en un ratito también te voy a plantear algo a vos que sos hincha de River, Pepe. Sí. ¿Qué te causa, o si estás de acuerdo en todo caso, que Daniel Passarella, que terminó de manera controvertida, una pésima gestión como dirigente, muy distante de lo que dejó en su etapa como futbolista, vuelva al Monumental? Okay. Porque es todo un tema, el próximo domingo estará presente y ya les voy a contar por qué. en la cancha de River, te diría, después de una década.
Uh-huh. Bueno, enseguida te lo contesto.
Sí, si quieres, dale. ¿Sí?
Tenemos que ir a una pausa porque ya son las 6:47, todavía nos queda todo el panorama internacional, mucha información en el panorama internacional, toda muy muy delicada. Uh-huh. Pero antes, por favor, yo les pido un poco de piedad, traten de no agarrarse con el mensajero.
No, Pepe,
porque
por favor,
lo que me acaba de decir nuestro pulpo, Luquitas Novoa, uh-huh, es que las cosas pasan así en la historia del Lavarropas Gate, porque para Fedeval los trapitos se lavan en casa. Tómatela, llévatela.
Loto Plus cambió y ahora es más fácil de jugar porque vienes en jackpot. Son solo tus 6 números. Loto Plus, el pozo más grande de Argentina, esta semana reparte más de 2,000 millones en premios que ahora están más cerca.
¡Asunzarlo!
Juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia.
Somos Eje Publicitaria y te proponemos hacer equipo para potenciar tu marca. Estrategia, creatividad, planificación de medios y ecosistema digital. Contactanos en ejepublicitaria.com.ar.
Hay un país donde podemos vivir distinto, donde se viaja cada vez más seguro. En Córdoba hicimos 1.200 kilómetros de rutas en los últimos 2 años para que nuestra producción llegue más lejos. Podemos vivir distinto. Entre todos hacemos Córdoba.
En Bedtime creamos colchones y somiers para que tu descanso sea reparador y comiences con energía cada día. Visita nuestra web o acércate a un local Bedtime y viví vos mismo la experiencia. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime.
Por calidad y diseño, los depósitos de embutir Ideal han ganado la confianza de todos los argentinos. Ideal, 85 años mejorando tu baño.
El agua es vida.
¿Qué decíamos cuando decíamos buen viaje? Que sea un camino seguro, casi orgulloso de verte pasar. Hacemos realidad 6.000 kilómetros de rutas que conectan al país. Hacemos buen viaje. Primero la gente. Corredores Viales. Argentina Presidencia.
Existen muchísimas razones para elegir Asociart como tu ART. Por ejemplo, porque trabajamos con nuestro plantel de especialistas en higiene y seguridad para ayudarte a que evites todo tipo de accidentes. Conoce más ingresando a asociart.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción SSN 620.
Libros con Ñ.
Domingos a partir de las 7 de la tarde
con la conducción de Gustavo Noriega aquí en CNN Radio
AM950.
Siempre.
Siempre.
Del lado de la información. Estás escuchando
Primera Mañana.
Aquí en CNN Radio.
AM950.
Siempre. Del lado de la información.
Seis de la mañana, 50 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico, por favor.
25 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%. El cielo está despejado, se esperan 36 grados de máxima. Recordamos, en el país, 13 provincias en alerta por temperaturas extremas de calor.
Patricia Fiorentino, ¿qué está pasando en la calle?
Aumento paulatino del tránsito en los puentes Alsina, La Noria y Pueyrredón.
Bueno, tema saliente, por supuesto, que está siguiendo el mundo en detalle, es lo que sucede en Turquía y en Siria. El panorama es mucho más complicado en Siria, no porque el número de muertos hasta el momento sea mayor, al menos por el momento, sino porque las posibilidades de llegar a rescatar gente atrapada con vida son muy escasas, a pesar de que ya ha admitido la llegada de alguna ayuda internacional. Pero además es un escenario de devastación, es un escenario de guerra de un montón de tiempo, y en donde pasan cosas horribles por parte del régimen, pasan cosas horribles por parte en parte del territorio que domina los sectores rebeldes, que tienen una composición múltiple, además que lo hace todavía mucho más complicado en cuanto a quienes están combatiendo en el lugar, que se pone todavía mucho más complicado porque a poco de haber sucedido el sismo, sea porque son así de crueles o porque no tenían la información necesaria, hubo bombardeos en zonas afectadas fuertemente por esto. Es un desastre, por donde lo miren es un verdadero desastre. A esta hora hay más de casi 22.000 muertos, 21.700 muertos, y el número de heridos hasta el momento, y yo creo que se está quedando muy corto, es de 75.000. 21.719 personas murieron entre Turquía y Siria, superando una predicción anterior de la Organización Mundial de la Salud, de que el número bien podría llegar hasta los 20.000. Ustedes se dan cuenta, nosotros lo decimos todos los días, pero ustedes se dan cuenta cómo es la progresión. A poco de sucedido el hecho, expertos le contaban a CNN que el número podía llegar tranquilamente a los 10.000. Bueno, eso fue superado con toda rapidez. A las 24 horas ya estaba circulando este informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de 20.000. Bueno, ya está. Y me parece que esto va a seguir, me puede llegar a ser uno de los más mortales. Casi 75.600 personas terminaron heridas. En Turquía, el detalle es este, se confirmó la muerte de 18.342 personas, lo que hace que el desastre sea tan mortal como el terremoto que castigó al país en el año 1999, que se tenía como uno de los terremotos cumbre. De todas maneras, este es el más fuerte en 100 años, y condujo a la creación de su autoridad de gestión de desastres una década después. Hay muchas críticas contra el presidente Recep Erdogan, porque dicen que eso no está funcionando y que además se le ha cobrado impuestos a la gente para tratar de recuperar los sectores que fueron golpeados en el 99 y para mantener organismos que trabajaran en prevención en la materia, que se recaudaron muchos millones de dólares y que nadie sabe dónde están esos millones de dólares ni cómo se están aplicando, y que hasta ahora la ayuda es tardía y mala, incluso en un país que tiene mucha experiencia y equipos muy bien entrenados para trabajar en este menester. Bueno, en Siria se reportan 3.377 muertes, 2.030 en el noroeste controlado por los rebeldes, 1.347 en territorio gubernamental. Si ustedes me preguntan, no lo voy a decir yo he recogido informes en la materia, no le creo a ninguno de los dos. Me parece que insólito que el número de personas muertas sea hasta el momento este, así que el número va a escalar, y los números son siempre dudosos viniendo de ese segmento. Los equipos de rescate están corriendo contra el tiempo. Intentan sacar a los sobrevivientes de los escombros, de los edificios derrumbados. Hay hechos conmovedores. Se consiguió salvar vidas con lo último, casi con el último aliento, pero un grupo de ayuda dijo que la esperanza se está desvaneciendo en Turquía, pero especialmente en Siria. En Siria creen que mucha gente que está con vida y podría tener posibilidades en otro lado, aquí lamentablemente no va a pasar eso. Los sobrevivientes, muchos de los cuales no tienen hogar, además podrían enfrentar un desastre secundario, es decir, el frío y la nieve conducen a condiciones horribles y que empeoran. Algunas personas que podrían salvarse porque están a tiro de los rescatistas, bueno, si se tarda mucho más, no los va a matar el terremoto, los va a matar el frío. Y las personas que se quedaron sin hogar, o que tenían una casa, o que tienen una casa muy dañada, a la que no van a poder volver nunca más, se tienen que enfrentar con el fenómeno climatológico. Algunos lo han perdido todo, absolutamente todo. Y siempre suceden las imágenes dramáticas. A esta hora es noticia, y está recorriendo el mundo una imagen francamente increíble, y que no pasa por un bebé rescatado con el cordón umbilical todavía pegado a su mamá mientras su mamá había muerto, en realidad perdió a toda su familia, sino por un jovencito. Acaban de rescatar hace escasamente 2 horas a un adolescente que vivió 94 horas, y sobrevivió bebiendo, me van a disculpar la descripción, pero es lo que pasó, bebiendo su propia orina. Es la única manera que tuvo. No es la primera vez que yo escucho un caso de este tipo. Lo he escuchado en México, por ejemplo. Y México ha tenido terremotos ciertamente devastadores y también supervivencias milagrosas. En China, en Pakistán, en Afganistán, han sucedido cosas como estas. No es la primera vez que escucho esta descripción. Un adolescente fue rescatado debajo de los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad turca de Gaziantep, el epicentro del terremoto, 94 horas después del primer terremoto. Obviamente la imagen, seguramente la estarán por ver o la estarán viendo en este momento mientras no se escucha. Los equipos de rescate se emocionaron hasta las lágrimas, aplaudieron, corearon su nombre mientras sacaban a Adnan Mohamed Korkut, 17 años del sótano donde había quedado atrapado. El dramático rescate se está produciendo cuando las posibilidades de encontrar más sobrevivientes se reducen rápidamente y la tasa de supervivencia promedio cae al 6% al quinto día en este tipo de desastres, según los expertos. Hay muy buenos reportes, los recomiendo, por favor, entren en la página de CNN y escúchenlos y véanlos, vean las imágenes de quienes están trabajando en el lugar. CNN está haciendo un trabajo, como siempre, formidable en la materia, pero además los informes, los resúmenes, son francamente muy, muy buenos, para todos los gustos y sobre todo para todos los tiempos, porque hay gente que a lo mejor quiere saber, quiere profundizar, no tiene el tiempo para hacerlo. Los resúmenes son espectaculares en CNN. Este es uno de los temas, 6:57 de la mañana. El otro, ayer había un informe que decían que Rusia podría llegar a aflojar un poco en su ofensiva sobre Ucrania, que la resistencia era mucha, que estaban avanzando apenas unos pocos metros, casi por semana, y a veces tenían que retroceder mucho porque la resistencia es feroz. Sin embargo, la realidad estaría demostrando a esta hora que no tiene nada que ver con la realidad, esa expectativa que se planteaba ayer, porque las sirenas de ataque aéreo estaban sonando hasta hace algunos minutos en Ucrania, mientras los funcionarios advertían de ataques con misiles rusos potencialmente generalizados. Se dispararon hasta 35 misiles contra Zaporizhia, ese es un lugar muy peligroso porque la central nuclear más grande de Europa está en ese lugar, y contra Kharkiv, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento de la Unión Europea en Bruselas en las últimas horas y pidió la membresía de la Unión Europea, también pidiendo tanques más modernos, misiles de largo alcance, aviones de combate para Kiev, para defender Kiev. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que París no tenía planes inmediatos de enviar aviones de combate a Ucrania, pero realmente no excluye nada para el futuro. Tampoco diría sí, estoy a punto de mandar aviones. Yo creo que ese es un movimiento que no se dice cuando se va a hacer estratégicamente, ¿no? Funcionarios ucranianos están señalando que los bombardeos rusos parecen estar aumentando en Kharkiv a medida que las fuerzas de Moscú intensifican ataques, y ya se registran cortes de energía a esta hora después de los ataques con misiles rusos. Es decir, el panorama es sumamente complicado. Quiero decirles que tengo un gran interrogante. ¿Cuál es el poder real de estos ataques de Rusia? ¿Y cuál es el poder real que tiene Volodymyr Zelensky? Volodymyr Zelensky, que en secreto y con todo un operativo secreto pudo presentarse nada menos que en la Casa Blanca, y poco después, sin que nadie supiera una palabra ni hubiera trascendido una palabra, llegaba en un avión militar a Londres y se entrevistaba con el primer ministro londinense. Y poco después salía de ahí, y cuando todos pensaban que volvía a Ucrania, finalmente se fue a París y ahora está en Bruselas, en la Unión Europea. Es decir, tiene una libertad y una capacidad de movimientos que habla de una autonomía que, la verdad, no me hablan de una ciudad sitiada, golpeada, que no le permite salir y demás. Está haciendo una recorrida que muestra poder. Esto es una muestra de poder por parte de Volodymyr Zelensky. Y supongo que esto planteará algún tipo de interrogante estratégico sobre lo que está haciendo Vladimir Putin, los operativos de Vladimir Putin, los avances rusos en la materia, que nunca han podido dominar, ni siquiera estar cerca de la capital de Ucrania. Es algo que será interesante para hablar con analistas y también con especialistas en geopolítica. Siete de la mañana, 6 minutos y algunos segundos en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico.
Se mantienen 25 grados la temperatura, humedad 70%, cielo despejado, llegaremos a 36 grados de máxima.
Bueno, cuando escucho estos valores de temperatura y todo lo que ha venido anunciando Romina, no solamente hoy, sino en los últimos días, que se esperan distintos puntos del país, no hay forma de que no me acuerde de Martín Melo y todos los informes que hablan de sequía y lo mal que lo está pasando el campo. La verdad es que el clima no da respiro. Se decía que para marzo a lo mejor terminaba el ciclo de niña y podía haber un alivio. Hoy eso, la verdad es que no se ve. Martín, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, Pepe, buen día. Saludos al equipo, a la audiencia.
Buen día, Melo.
Hola. ¿Cómo andas? Sí, Germaite. Bueno, a todos.
Un abrazo.
Bueno, igualmente.
Qué mimoso, qué cariñoso, Pepe, que es. Ay, sí, Sergio, es siempre. ¿Qué?
Martín.
Nico, perdón. Es muy Nico. Cariñoso.
Sí, sí.
No sé por qué.
Nos tenemos mucho afecto con Melo.
No, eso está muy bien. Pero todos los días,
de esa manera,
un abrazo.
Sí. Necesitamos. Es una energía, sí, para arrancar bien el día.
Perdón, Martín, que te haya interrumpido.
Necesitamos
el estilo Singer, me llama mucho la atención. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, es así con todo el mundo, es muy simpático. Buena persona.
Vos también, Melo. Hemos compartido tertulias con Melo.
Tertulias, por favor, qué antiguos.
Bueno, una jodita.
Quisiera acceder al contenido de alguna de esas tertulias. Bueno, Martín, vamos a lo nuestro.
Sí, aclarar que no fueron hasta altas horas de la madrugada.
No, por favor. Porque hay que trabajar temprano el día siguiente, obvio.
Exactamente, fue un día de semana, así que teníamos que trabajar el otro día y nos fuimos a dormir temprano, como corresponde.
Como corresponde, obvio.
Así es. Bueno, Pepe, sí, los datos, a ver, reflejan la gravedad de la situación. Ayer se conocieron dos informes, bueno, que muestran todo esto, lo que venimos hablando. Un informe fue el de la mesa de seguimiento de sequía, que está conformada por diferentes organismos oficiales. Está ahí el INTA, la Secretaría de Agricultura, el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos todos los meses publican datos que muestran el impacto de la sequía. Dato correspondiente al mes de enero, más de 172 millones de hectáreas complicadas por esta situación de la ausencia de precipitaciones. 6,5 millones de hectáreas el mes pasado pasaron a estar en estado de sequía severa, y esto, el epicentro de esta situación está en la provincia de Chaco, en el este de Santiago del Estero, en Corrientes, Entre Ríos, y en la provincia de Buenos Aires. Cerca de 6 millones de hectáreas pasaron a estar en estado de sequía moderada, y acá el epicentro está en el norte del país. El otro informe que se conoció ayer es el relevamiento semanal que presenta el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la marcha de la campaña agrícola, y ayer el dato más importante estuvo relacionado a la actual situación que atraviesa la campaña de soja. Nuevos recortes de estimaciones de cosecha total. La semana pasada la estimación era de 41 millones de toneladas de producción total, hoy esa estimación es de 38 millones de toneladas, es decir, 3 millones de toneladas de recorte por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si se confirma, si finalmente es realidad esta estimación de 38 millones de toneladas, estamos ante una caída del 38% en relación a la campaña 2014-2015, que fue el momento de mayor volumen de soja cosechada en la Argentina, y lamentablemente a partir de esa campaña y hasta el día de hoy, tanto la siembra como la producción vino en caída, y esto se debe a situaciones climáticas, pero también a las políticas oficiales que no acompañaron al complejo sojero. Ahora, Pepe, en este escenario de estimación de 38 millones de toneladas de cosecha de soja, lo que está planteando la Bolsa de Cereales de Buenos Aires es que los ingresos por exportaciones de soja para este año, 20.501 millones de dólares. Esto es un 18% de caída en relación al año pasado, y son 5.000 millones de dólares menos. El impacto en la recaudación impositiva, 8.039 millones de dólares será el aporte del complejo sojero, 22% menos en relación al año pasado. Estos son datos realmente negativos y son datos que están generando alarma en el gobierno. Ayer pude charlar fuera de micrófono 2-3 minutitos con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en una reunión que mantuvo con productores de Argentina y de diferentes partes del mundo que están realizando por estos días una gira aquí en nuestro país, y me contaba que la preocupación es el aumento en el gobierno por esta situación. Están con la expectativa de que la semana que viene las perspectivas de precipitaciones puedan de alguna manera generar nuevamente un alivio momentáneo, pero obviamente los números que estamos viendo, Pepe, generan alarma. Y ante este escenario, lo que se necesita son medidas más contundentes por parte del gobierno, y reitero una vez más, a mí me da la sensación, y esto lo vengo planteando desde hace tiempo, me da la sensación que en el gobierno todavía no han tomado dimensión de esta situación, Pepe.
No, la verdad es que no parecen tomar nota, y siguen en sus 13 como si nada. La verdad es que no, con estos números, que son tremendos de verdad, tenés que darte cuenta que tenés que sacudir la hiera, porque si no, se va a complicar. Y vuelvo al concepto que decía ayer, cuando yo me sorprendía en la provincia de Mendoza de ver cómo estaba la tierra, y por lo que estaban pasando los productores, de cualquier ramo que elijas, los funcionarios no entienden lo que pasa, Los funcionarios están tranquilamente en sus oficinas con aire acondicionado, enfrentando problemas, creyendo que están solucionando las cosas, o la verdad, tienen que ir al lugar para entender lo que pasa, tienen que moverse, tienen que hablar con los productores, no entienden lo que pasa, y lo van a sufrir directamente, bueno, lo vamos a sufrir todos, porque estos números son realmente muy impactantes. Yo me quedaba boquiabierto cuando avanzabas con los números.
Sí, bueno, estamos hablando además del principal aportante de dólares a la economía, el complejo sojero, ¿no? Ayer estaba mirando los datos del mes de enero, de lo que es la exportación de harina y pellets de soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, y ahí tenés, bueno, el efecto del dólar soja, el 1 y el 2, pero también efecto de la sequía. Bueno, tenés una caída en las exportaciones de manera importante, mes de enero, la misma situación se estará viviendo en este mes de febrero, y estoy hablando del principal producto de exportación de la República Argentina. Y el complejo sojero, una vez más reitero, es el principal aportante de divisas a la economía y está atravesando por esta situación. Y además, todavía no hemos entrado definitivamente en el estado donde los cultivos empiezan a definir los rendimientos, que van a ser los rendimientos que se van a cosechar en los próximos meses. Es decir, todavía tenemos un largo camino por recorrer y los pronósticos climáticos no son alentadores a lo que decías vos, Pepe, con Romina, de las elevadas temperaturas de estos días, de probabilidades de precipitaciones para los próximos días, pero con acumulados que estarían muy por debajo de las necesidades que hoy tiene el campo argentino para salir de esta difícil situación. Y además ya estamos viendo números que reflejan lo que también veníamos planteando desde hace tiempo, de que esta situación no solamente afecta al campo argentino, sino también lamentablemente va a afectar al resto de la economía.
Martín, ¿me adelantás? Bueno, yo supongo que este va a ser uno de los temas, pero ¿me adelantás lo que vas a desarrollar el fin de semana?
Bueno, sí, este es uno de los temas centrales de lo que va a ser Cena en el Campo. Vamos a estar hablando con los especialistas del INTA Castelar para, bueno, tener los últimos datos climáticos, últimos datos sobre impacto de las altas temperaturas a lo largo de esta semana, cuáles son las perspectivas climáticas para lo que se viene. Y vamos a estar hablando con una dirigente que es María Beatriz Pilu Giraudo, expresidenta de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, estamos hablando de APRESIN, que fue una de las que organizó esta gira de productores de nuestro país y del resto de los continentes, gira que duró toda esta semana aquí en la República Argentina. Fue un encuentro de productores agropecuarios de diferentes partes del mundo que finaliza mañana, que tuvo muchas reuniones aquí en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, pero también tuvo su recorrido por diferentes establecimientos rurales de la zona núcleo. Reitero, finaliza mañana y me parece que es un importante intercambio de productores y saber, bueno, de qué se está hablando, ¿no? No solamente la situación climática, sino cómo se está pensando la agricultura que se viene, mayor demanda de alimentos por parte de los de los consumidores, pero tenés un escenario de elevados costos por la invasión de Rusia a Ucrania y una necesidad de que esos alimentos sean cada vez más sustentables, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando de toda esa situación y de todo lo que genera el mundo agropecuario en este difícil momento que está atravesando.
Martín, un abrazo muy grande.
Gracias a vos, abrazo grande, buen programa y buen fin de semana.
Presentó en CNN Radio AM950
la información agroindustrial.
Fulltech presentó a Martín Melo. Fulltech, tecnología Straitech.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
Hay un país donde podemos vivir distinto, donde cada día más personas tienen acceso al agua sin importar dónde vivan. En Córdoba estamos construyendo 11 acueductos nuevos.
Podemos vivir distinto. Entre todos hacemos Córdoba.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Este fin de semana vení a Tecnópolis a celebrar el amor en todas sus formas. Festival de Mil Amores, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Viví el verano en Tecnópolis. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Este verano aprovecha el pentacanje de Puertas Pentágono. Ahorra hasta 50% entregando tu puerta en parte de pago y pagan hasta 18 cuotas fijas. Viene con sistema antientradera de monitoreo 24/7. ¿Te imaginas estar de viaje y cuidar tu casa? Sí. Que no te vendan humo. Puertas Pentágono, más duras que la realidad.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses. La previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades. Bájate la app, escanea y conocé los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Historias del Colón.
Fines de semana a partir de las 9 de la noche.
Con la conducción de Martín Leopoldo Díaz.
Aquí.
Aquí en CNN Radio.
AM950.
Siempre.
Siempre.
Del lado de la información.
Colchones y Sommiers La Cardeus presenta CNN Primera Mañana.
Hasta las 10, Primera Mañana.
CNN Radio.
AM950.
Siempre. Del lado de la información.
Minutos en la República Argentina. Algún día vamos a contar las intimidades de nuestros diálogos con nuestro operador técnico.
Hay que apagar, ¿sí? Tiene que salir al aire directamente. Apretar botoncito y que la gente se entere cómo es la voz. Los chistes malos metidos.
Va a ser un hecho de estricta justicia. Sí. Y que la gente después, por voto popular, decida qué hacer con como si esto fuera el régimen iraní. Contame los datos del tiempo y el pronóstico, por favor.
Temperatura 25 grados, la humedad 69%, el cielo despejado. Se espera otra jornada con mucho, mucho calor. Temperaturas extremas de calor, hay que cuidarse mucho. Máxima para hoy 36 grados, no va a aflojar el día de hoy, tampoco va a aflojar mañana sábado, Pepe, donde se esperan también 36 de máxima.
Nicolás Singer.
Bien, y hablamos de Lionel Messi.
Sí.
Cuando vos te metés, Pepe, en estas horas en los portales fundamentalmente deportivos, en Francia entras al Equipe, que es el más importante, ponele que cuando te hablamos del Equipe es como el Olé, en este caso de Francia. Uh-huh. O si entras al Le Parisien, lógicamente que tiene su epicentro informativo en lo que pasa en la capital francesa y a nivel deportivo con su equipo representativo, que es el Paris Saint-Germain, se apunta todo a no solamente la decepción, a pesar de que pasaron 48 horas de la eliminación en Copa de Francia a mano del Olympique de Marsella, que es el clásico rival, o sea, es el River Boca, si querés, que tiene el fútbol francés, todavía mastican la bronca y son muy críticos, ¿eh? Vos pensás que a lo mejor los franceses en ese sentido son como más relajados o más tranquilos, porque además no es el fútbol o no ha sido el fútbol históricamente el deporte más popular, sí creció muchísimo en las últimas décadas, pero son bastante virulentos en ese sentido a nivel periodístico o a nivel informativo. Y bueno, están con el tema de las lesiones que ha sufrido el Paris Saint-Germain importantes en los últimos tiempos con sobre todo la carga sobre Kylian Mbappé. Bueno, la cuestión, Lionel Messi, es que no tiene una lesión, sí tiene una sobrecarga. Cuando se habla de sobrecarga es justamente como suena la palabra, el músculo está cargado. Y eso significa que si sigue jugando, que si se sigue forzando, ahí sí te aparece una lesión mucho más complicada, o una lesión, en todo caso, en sí misma. Sintió una sobrecarga en los isquiotibiales después de lo que fue el partido entonces de hace dos días frente al Olympique de Marsella. Ayer se realizó estudios para fundamentalmente descartar que fuera una lesión, descartar que en todo caso tuviera una rotura de la fibra, una rotura fibrilar en el músculo. Y entonces, bueno, se descartó esto, no es una lesión, es una sobrecarga. Pensando en el partido que el Paris Saint-Germain va a jugar mañana por el campeonato francés, que lo tiene, como ya es un clásico en los últimos años, al equipo parisino como líder, sacando una diferencia apreciable de puntos sobre el Olympique de Marsella, lo apartan, lo guardan, lo reservan. Por eso yo decía previamente, lo tienen entre algodones. Porque en realidad, lo que más le interesa a Gauthier, el técnico del Paris Saint-Germain, lo que más le interesa al equipo parisino en los últimos años es el gran objetivo de la Champions League. La esquiva Champions League para el Paris Saint-Germain, que no en vano los cataríes tanta plata han puesto en la contratación de figuras para ver si finalmente pueden darle por primera vez en la historia a el equipo parisino este, que es el trofeo principal que tiene a nivel clubes el mercado europeo. El partido que se viene el próximo martes es contra el Bayern Múnich, la ida que se va a jugar en el Parque de los Príncipes en Francia, como local por supuesto del Paris Saint-Germain, por los octavos de final. Todo apunta a eso, todo apunta a que Lionel Messi puede estar en el partido del próximo martes. Hasta podría estar también Kylian Mbappé con su lesión, por lo menos en el banco para el encuentro que se viene el próximo martes. Así que esta es un poco la historia que se plantea alrededor del mejor futbolista del planeta, por supuesto Lionel Messi, y esta sobrecarga muscular, por supuesto. Siempre todo lo que le pasa a Lionel Messi, desde sus triunfos, sus derrotas, la mayoría por supuesto éxitos, las alegrías, las tristezas, y en este caso una dolencia muscular, tiene el seguimiento mediático que nos interesa fundamentalmente a los argentinos y en general en el planeta fútbol.
Bien, perfecto. Patricia Fiorentino, contame un poco qué está pasando con el tránsito.
Lenta Panamericana desde ruta 202 hasta Márquez, mano a Capital. También atención porque en vísperas del fin de semana ya hay restricción de camiones de más de 3,5 toneladas en las rutas nacionales. Va a ser hoy de 18 a 21.
Maite.
Bueno, y adelantábamos, ¿no?, que el Lavarropas Gate iba a seguir dándonos capítulos en el día de ayer. Siguió el clima tenso en LAM entre Yanina y Steffi porque, bueno, empezaron a salir también algunas capturas de los supuestos chats entre Fede y Steffi que daban toda la sensación que eran conversaciones reales entre ellos. Ella sigue negando a muerte. La verdad es que yo la admiro en su certeza con la que ella dice, yo no estuve con él. Pero ayer, el problema es que fue, mientras tanto estaba mirando la exnovia de Fedeval. Que en realidad ella dice, yo era novia hasta que, porque ahora, viste, todos dicen, no, ya estaban separados. Ella, lo que le decía, un clásico, Pepe, viste, lo que le decía a ella era que estaban juntos. Bueno, no, ahora es como que se refieren a la ex. Pero esto sucedía ayer cuando la ahora ex novia de Fedeval estaba mirando el programa y mandaba el mensaje.
Entiendo el dolor de ella, como mujer me pongo en su lugar y no se merece lo que está viviendo, pero no entiendo por qué tanta obsesión con hacerlo mierda públicamente al pibe si ya está, ya se sabe que es infiel.
Bueno, ¿por qué cuando quedas dolida,
tenés que ser mala también? Fui la primera en decir que Fede tiene que madurar y hacer terapia. Es un horror lo que hace Fede.
Pero ella te está acusando directamente a vos.
¿Sabes? Pero ¿por qué metes gente que no tiene nada que ver? ¿Qué le pasa?
Bueno, decía, ¿por qué? Porque ella el mensaje que había mandado...
¡Qué buena ex! ¿Es una buena ex? No banca Fedeval.
No, el mensaje que había mandado la ex en realidad decía... Que deje de mentir Steffi porque yo encontré los chats. O sea, ¿por qué lo sigue negando? Entonces Steffi salta y dice eso. Que la verdad que ¿por qué tiene necesidad de meter a otra gente? Que ya está, que no banca eso. Que... Es más, en un momento termina diciendo, yo cuando descubrí que me hicieron algo hice terapia. A ver, es cierto que le rompió los legos nada más, tampoco. Está bien, creo que sale o sea, 10 mil dólares cada uno.
¿Sabés lo que valen?
10 mil dólares, me dije.
¿Tanto?
¿Cómo?
Sí. Porque mira, son como unas naves así de legos, muy
yo
grandes.
En una ocasión, en una visita a París, pasé por un lugar muy cerca de... sobre Champs-Élysées. Pero muy cerca, ahora me voy a acordar cerca de dónde, qué punto de Champs-Élysées. Creo que bastante cerca del Arco del Triunfo. Cerca de un local, no sé, comen cosas, se toman cosas muy ricas. La brioche d'or o algo por el estilo. La cosa es que hay un local de la compañía Renault... en donde hay una gran vidriera y adentro tenés el coche de Fórmula 1 de Renault hecho en Legos.
¡Ah, no, qué lindo!
Tamaño natural.
No, me gusta, ah.
Tremendo. Así que yo no.
¿Podés
digo
subirte
que...
y sacarte una fotito ahí? ¿En
no,
el auto?
No, yo no pude entrar. Pero, a ver, yo no digo que haya tenido una cosa semejante. Sé lo que valen esas cosas, sé las cosas que se pueden hacer con eso, porque te acabo de contar una.
Claro.
Y bueno, si el hombre es muy aficionado a eso, claro, debería tener puesto un dinero ahí, que se lo haya roto todo, caramba, ¿no?
Yo ayer pregunté a una persona llegada, digo, ¿cómo? A ver, realmente, quiero saber cómo quedó la casa. Me dice, todo lo que dicen que vació es cierto, pero eran todas cosas de ella. O sea, todo lo que se llevó, porque lo acusaron hasta de llevarse el tender, Pepe. Dijo, eran cosas de ella, me dijeron.
Las recibía la ropa lavada.
La ropa lavada, claro, un mal recuerdo. Entonces me dice, todas las cosas que se llevó, dice, ahora. Y tampoco dejó destrozada. Hubo un par de roturas en la habitación gamer que tienen que ver con los Legos, que bueno, se enojó y sencillamente eso, rompió todo, es verdad. Esa parte sí me la reconocieron. Pero bueno, habrá que ver qué sucede y cómo continúa este escándalo del lavarropas gate. Dicen que bueno, ayer llegó Fede a hacer su función porque él está haciendo Kinky Boots. Trató de bajar un poco las aguas, paró, habló con la prensa, dijo, está todo bien, que va a ser, ¿verdad?
Matanga, como dice Homero Simpson.
Por lo pronto, Steffi Berardi sigue negando a muerte haber estado con Federico Val, que ya en este momento se convirtió en una cuestión de Estado.
Sí, ya está.
Bueno, a lo mejor
no lo quiere hacer. Y niega. ¿Y para qué?
Lo niega, no sé.
A lo mejor tiene razón y alguien le ha hecho una maldad y ha instalado.
Dice, hay alguien atrás de todo esto.
Hay alguien.
Seguramente son fakes.
Es eso.
Genios.
Yo supongo que lo denunciarán en la justicia rápidamente.
Y seguro tiene a Leguizamonia burlando ahí, trabajando para que investiguen.
De la mañana, 34 minutos y algunos segundos en la República Argentina, en una jornada en donde nos vamos a derretir.
Sí, literal, Pepe, sí, una mucha más. Paciencia y a cuidarse, por supuesto, 25 grados la temperatura, humedad 70%, y la máxima que sigue prevista y está prevista en 36 grados.
Bueno, sabiendo cómo está el sistema, no es el motivo central de la entrevista que vamos a mantener con la personalidad a la que hemos molestado a esta hora de la mañana, ¿no? Pero sabiendo cómo están las temperaturas, cómo se están sosteniendo en el tiempo y cómo está el sistema eléctrico de la República Argentina, para mí es una sorpresa que más o menos lo vaya llevando con una mínima decencia, al menos en algunos lugares. Uh-huh. Emilio Pudes, ingeniero, exsecretario de Energía de la Nación. Emilio, un saludo cordial y gracias por atendernos.
No, un gusto, buen día, ¿cómo están?
Bien, yo no sé si usted está sorprendido porque el sistema, más o menos sabiendo cómo está estructuralmente, ¿no?, está aguantando. No es este el motivo central de nuestro llamado, pero de todas maneras, con la persistencia de tanta temperatura durante tanto tiempo, supongo que el sistema debe estar extraordinariamente estresado.
Sí, va a tener algunos problemas, pero lo que pasa es que lleva tiempo. Durante la gestión del gobierno anterior de Macri se hicieron inversiones, sobre todo en energías renovables, renovación de la red, etcétera, gracias a que se había aumentado la tarifa a un precio más cercano al costo económico que tiene producir el gas y la electricidad. Pero en estos tres últimos años no se ha invertido absolutamente nada, ni en generación ni en distribución, o sea que a medida que pase el tiempo, bueno, cada vez va a haber más riesgos de fallas, ¿no? El verano que viene va a ser un poco más, este verano fue un poco más que el año pasado, y así, ¿no? Pero la solución es que haya inversiones para dar una calidad de servicio y una cantidad, ¿no? Propia de del nivel de economía que tenemos en Argentina.
Sí, hablando de este tema, yo recuerdo esa instancia, ingeniero. Sé que veníamos de una época muy, muy mala en materia de cortes de energía, un verdadero desastre, y era algo que me llamaba la atención. Durante la administración del ingeniero Macri, la verdad es que hubo también temperaturas altísimas y en ese sentido no hubo mayores inconvenientes ni aquí ni en otros puntos del país. Eso lo recuerdo yo con claridad.
Sí, las estadísticas las tiene hasta la Secretaría de Energía, ¿no? De un promedio de 40 horas por usuario año de corte que había a fines del año 2015, se bajó a 13, ¿no? O sea, casi a un tercio, ¿no? Los cortes, bueno, y eso no es por magia, sino porque, bueno, se generaron las condiciones para que hubiese inversión. Igual habría que haber seguido, porque a nivel internacional la calidad de los servicios habla de no más de 8 o 9 horas por día por usuario de la duración de los cortes, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ingeniero, vamos al corazón y al meollo del motivo de esta entrevista, que el gobierno empezó nuevamente a hacer malabares para tratar de conseguir la energía que necesita para funcionar. Claramente entiende que el gasoducto Néstor Kirchner no va a estar en tiempo ni en forma. Había hecho una cantidad de anuncios, una cantidad de promesas, pero evidentemente está contemplando que eso no va a suceder así, e incluso empieza a hablar con Brasil ya en otro nivel, porque ahora la relación con Brasil a partir de la presidencia Lula tiene otro nivel, de la posibilidad de importar energía eléctrica, de comprar gas de otra manera, de utilizar gas que a lo mejor tenía que ir a Brasil para que venga para la República Argentina. Seguimos con los parches y el tema de los buques regasificadores, que son una verdadera fortuna para la Argentina, que encima a la que encima le están escaseando los dólares.
Sí, en realidad tienen que tratar de conseguir gas, o que se consuma menos gas durante el pico de invierno, porque no lo tenemos y si hay que comprarlo es bastante caro, ¿no? Uh-huh. Si bien ahora ha bajado bastante internacionalmente. Lo que está haciendo el gobierno, yo creo que es correcto, tratar de que entre mayo y septiembre, que es donde se pasa el consumo de gas, sobre todo residencial, se multiplica por 7 o por 8, ¿no? Tratar de buscar paliativos. Bueno, un paliativo es que Brasil, a través de la línea que está cruzando el río Uruguay, nos mande energía eléctrica, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver con el gas? Bueno, tiene mucho que ver con el gas porque al mandarnos energía eléctrica se genera menos energía eléctrica acá que tiene base térmica, es decir, nos ahorramos de producir energía con gas, que no lo tenemos. Entonces, bueno, es un intercambio, pues en verano se le devolvería, se compra energía y se consume menos gas en la generación de energía acá. La otra que están haciendo, que también me parece correcta, pero no creo que sea factible, es que Bolivia abastece a Brasil y a Argentina. Abastecía, ¿no? Porque cada vez está más deprimido el yacimiento de gas de Bolivia. Hay un gasoducto que le manda cerca de 30 millones de metros cúbicos diarios, o le mandaba a Brasil, de Bolivia a Brasil. Lo que dice Argentina, y después hay otro que va hacia el sur, que nos abastecía a nosotros con alrededor de cuando tenían gas, alrededor de 17 millones. Ahora no nos van a dar ni 5 millones. Entonces, lo que se propone, que es razonable, es decirle, bueno, a los de Brasil, muchachos, no le pidan a Bolivia, así Bolivia le queda un saldo más para mandarnos a nosotros. Pero Brasil, con buen criterio, le dice, yo no puedo arbitrariamente tomar esa decisión, tengo que negociarlo con los que consumen el gas, que son empresas o que son agentes del mercado brasileño de gas, ¿no? O sea que eso es eventual. La intención es buena, o sea, conseguir más gas de Bolivia y conseguir electricidad de Brasil. Y es un paliativo que a lo mejor nos hace ahorrar algunos dólares por la importación de gas, ¿sí? No, sí. Pero son paliativos, ¿no?
O sea, ingeniero, que traerlo de afuera el gas, con lo que significa y la conversión que hay que hacer y demás, sería mucho más caro que esta alternativa, que es como un parche, pero bueno, más o menos sería positivo.
Sí, absolutamente. Ahora, después también están, leí por ahí que negociando la financiación del Banco de Desarrollo de Brasil para hacer el segundo tramo del gasoducto, bueno, lo llaman Néstor Kirchner ahora, Que iría desde Saliqueló hasta San Jerónimo, que es un tramo necesario porque permite mandar gas al noroeste y al noreste, porque acá es lindo hacer gasoductos para abastecer el pico de invierno, pero digo yo, ese gasoducto va a estar vacío después de los 4 meses de pico, porque no hay la demanda, después se estabiliza para abajo y entonces sobran caños. Por eso es que hay que buscar alternativas para fuera de los meses de invierno, y bueno, con ese gasoducto hacia San Jerónimo se podría hacer. Ahora, ¿Brasil lo puede financiar? Sí, no, financia a las empresas que van a proveer los caños para el gasoducto, que son brasileras, y se hace, bueno, toda una triangulación que al final el empresario que haga el gasoducto acá le termina pagando al Banco Nación con un crédito que a su vez el Banco Nación se lo tiene que volver al Banco de Brasil. Bueno, es una cosa compleja, pero lo que hay que tener cuidado es que acá se sigue pensando que Brasil le interesa recibir gas de Argentina por gasoducto, porque el gasoducto nuestro va a llegar, supongamos, a la frontera uruguayana. Uh-huh. Después hay que hacer miles de kilómetros para llegar a Porto Alegre y a San Pablo. Y eso lo tienen que poner los brasileros, porque es en su territorio y es para su mercado. Ahora, están haciendo los análisis finos y le resultaría más económico tal vez poner una planta de regasificación en la costa atlántica de Brasil y comprar gas natural licuado en barco que hacer esa inversión multimillonaria del gasoducto, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, son temas a lo mejor ya muy técnicos y económicos, pero me parece que hay demasiado optimismo, digamos, en estas negociaciones con Brasil. Y por otro lado, Brasil no está muy convencido de hacer negocios con nosotros, por lo menos con la actual administración, que se ha caracterizado por no cumplir con el contrato, ¿no?
¿En qué momento estratégico de Vaca Muerta estamos? Porque estamos en una instancia, me parece, de quiebre.
Es espectacular lo que se ha logrado en Vaca Muerta, porque el recurso, el yacimiento es muy bueno. Y las empresas han aprendido rápido, ¿no? La curva de aprendizaje la han cubierto desde el año 2011, en 11, 12 años, es rapidísimo, y se obtienen hoy rindes o rendimientos en la producción iguales o mayores que los que hay en Estados Unidos, con costos muy bajos, ¿no?, de producción. Es decir, a cuánto se puede sacar un barril de petróleo, a cuánto se puede sacar un metro cúbico de gas. Lo que pasa es que no hay relación entre el mercado que está abasteciendo Vaca Muerta ahora y su potencialidad, ¿no? Habría que multiplicarlo por 200, lo que se consume localmente y regionalmente, ¿no?, para poder cubrir toda la capacidad que tiene Vaca Muerta. Y el problema es que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Por el tema de la transición energética hacia cero uso de hidrocarburo como combustible, bueno, va a haber una carrera contrarreloj para sacar todo lo que se pueda de gas antes que se deje de usar. Y en eso también no estamos solos, ¿no? Todos los países del mundo se están alineando para ese objetivo. Entonces, el tema de Vaca Muerta es cantidad, sacar la mayor cantidad posible y en el menor tiempo posible. El menor tiempo posible, estoy hablando 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Ahora, para hacer eso es necesario inversiones muy fuertes. Todo lo que estamos consumiendo ahora es aproximadamente, qué sé yo, para que tengan una idea, Vaca Muerta solo tiene 300 unidades de reserva y consumimos nosotros acá menos de 2 por año, ¿sí? Entonces es necesario exportarla. Y la única forma de exportarla no es a Chile y a Brasil, que son mercados chicos en relación al mundial, sino llevarla al litoral marítimo, poner una planta de licuefacción para transformarlo en líquido y cargarlo en los barcos, esos que vienen ahora para traernos el gas natural licuado. Bueno, que salgan de Argentina esos barcos hacia mercados que van a ser muy demandantes en esta transición, porque el gas es el combustible fósil menos contaminante, que va a reemplazar al carbón, va a reemplazar al petróleo, hasta que se ha reemplazado el mismo gas por energías renovables o energía nuclear, ¿no?
Bueno, y cuando uno mira la coyuntura geopolítica, se agarra la cabeza, ¿no? Con tantas posibilidades, la oportunidad geopolítica que estamos perdiendo y económica que estamos perdiendo. Si Argentina hubiera trabajado mínimamente como tenía que trabajar, aprovechar las oportunidades, trabajar seriamente, esta coyuntura que hace que la crisis energética esté golpeando a Europa como nunca, y la va a aprovechar cualquiera menos Argentina, y la verdad es descorazonador.
Bueno, porque en todos esos países conocen las reglas del mercado mundial, ¿sí? A ningún empresario, a ningún inversor le gusta que un funcionario, depende con cómo se levante ese día, le fije cuál es el precio. El precio lo tiene que fijar el mercado, ¿sí? Y acá, bueno, el populismo energético, que lo llamo yo, no. Se mete y no cumple con las leyes, porque no sé si sabe que desde en el año 90, cuando se hicieron las reformas energéticas y se hicieron todas las leyes para su funcionamiento, se estableció que el precio de los combustibles son libres, el precio del petróleo es libre, se puede importar y exportar libremente, y bueno, pero eso está en los papeles, pero no lo ha cumplido durante los cuatro gobiernos que ha tenido el kirchnerismo, y eso hace que aparezcan actividades empresarias muy prebendarias, ¿no? Que tenga buenas relaciones con el gobierno para que consiga planes, para que consiga asegurarle compras de energía a determinados precios a largo plazo, que por supuesto lo toman con mucho cuidado, ¿no? No, eso no les alcanza para hacer inversiones porque ya le digo, una cosa es la institución y otra cosa es las personas. Acá en la Argentina mandan las personas más que las instituciones, y eso a las empresas les genera un cierto resquemor, una reserva, es decir, ¿cómo voy a poner plata en ese país si de un día para otro me cambian las reglas de juego y tengo que después explicarle a mis accionistas qué hice con su dinero, ¿no?
¿Tiene usted idea si los referentes de Juntos por el Cambio, que están en múltiples reuniones para tratar de consensuar un trabajo económico, para tratar de consensuar medidas de comunicación, para saber exactamente lo que reciben de una administración que está dejando una bola de nieve gigantesca, también está trabajando en estos temas para generar una estrategia de cara a lo que se viene en esta materia? Porque si no, lo que va a suceder, como tantas veces en la Argentina, es que el tiempo pasa y la verdad es que nos vamos a tener que meter en los bolsillos el gas, porque en otro lugar se va a terminar venteando para nada, porque ya no se va a usar, nadie lo va a requerir.
Absolutamente. Sí, hay conciencia y se está trabajando mucho en eso. Está un poco disperso, digamos, la materia gris, porque las distintas componentes, digamos, de Juntos por el Cambio tienen su think tank. Yo conozco el que está trabajando con Patricia Bullrich y está muy bien asesorado y están trabajando fuerte, pero más en qué es lo que hay que hacer, que casi todos coinciden en lo que hay que hacer, es cómo poder implementarlo en una realidad argentina, en una sociedad argentina que, bueno, ya desconfía de todas las propuestas que pueda hacer el sector político, ¿no? Porque yo creo que la base de eso es ver cómo explicarle a la gente lo que hay que hacer. Sí, y para eso es necesario que la gente entienda que vamos por el mal camino, que el tema de los subsidios no son pan para hoy, hambre para mañana. Y se está notando, porque un subsidio energético del orden de los 13.000 millones de dólares en un año, bueno, ¿con qué se cubre? Se cubre con emisión, o sea que lo que nos dan al darnos un subsidio nos lo sacan después con la inflación que genera la emisión monetaria, porque es la única fuente de financiación. Y por otro lado, al no haber inversiones, la calidad cada vez se deteriora más, y además el cepo cambiario va a seguir mientras necesitamos dólares para comprar energía que la tenemos acá y que la podemos tener pagar con pesos. Es decir, todo eso, de alguna manera, algún especialista en comunicación tendría que explicárselo a la gente para que el político que resulte presidente, ¿sí?, pueda tener un cierto apoyo o menos resistencia de la sociedad para la terapia que es necesario aplicar desde el primer día, ¿no?, para revertir esta situación. Y para que el sector energético sea una ayuda, no una mochila pesada, una carga pesada como es ahora. El sector energético, haciendo lo que estamos charlando ahora, ¿no?, de generar, impulsar las inversiones y con las capacidades que tiene y con las oportunidades que hay, puede equilibrar, ser casi igual que el campo en la generación de divisas. Entonces, bueno, yo soy optimista porque, bueno, casi todos los especialistas que están trabajando en la oposición coinciden en lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero yo insisto que lo más difícil no es lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo en una sociedad que está un poquito ya escaldada, digamos, de tantas promesas incumplidas, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no?
Señor, gracias por el tiempo.
Un gusto.
Hasta luego. Emilio Pudd, ingeniero, exsecretario de Energía de la Nación.
Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas.
A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
En Bedtime creamos colchones y somieres para que tu descanso sea reparador y comiences con energía cada día. Visita nuestra web o acércate a un local Bedtime y viví vos mismo la experiencia. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime.
Llega el festival más importante de la provincia de Buenos Aires. El 10, 11 y 12 de febrero vamos a vivir el Festival Nacional de Música Popular Argentina Varadero 2023. Abel, el artista número uno de Argentina, iniciará esta fiesta sobre el escenario del Anfiteatro Municipal. Conseguí tus entradas en tuentrada.com. Disfruta febrero en Varadero.
En el Hipódromo de Palermo tenés las mejores opciones de gastronomía, shows y nuestras salas de slots que seguro te van a sorprender. Solo faltás vos, venite. Hipódromo de Palermo. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. 0800-666-6006. Línea orientación a jugador problemático.
Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cacao en polvo Nesquik, café instantáneo Dolca, yerba mate La Tranquera, shampoo y acondicionador, 4x3 en leche Larga Vida La Serenísima y jabones de tocador, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar.
Bobby Flores
y Mariana Mactas
están en CNN Radio. Sábados, a partir de las 2 de la tarde.
Aduana de Palabras.
Aquí en CNN Radio.
AM950.
Siempre del lado de la información. Estás escuchando
Primera Mañana.
Aquí en CNN Radio.
AM950.
Siempre del lado de la información. CNN Radio.
AM950.
Siempre del lado de la información.
7:55 en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico.
25 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad está en el 70%, el cielo está despejado, se esperan 36 grados de máxima. Recordamos que rige alerta por temperaturas extremas de calor.
Bueno, hace un par de días aproximadamente vi un informe ciertamente muy, muy inquietante. Yo no sé, Maite, si vos tenés chiquitos, ¿tenés hijos?
No tengo.
No tenés hijos, pero vos sos,
sí.
Vos, Nico, vos,
sí.
Rodríguez, no. Nico solo. Yo sí tengo hijos y tengo nietos, y la verdad es que a mí me termina sorprendiendo mucho esto por la delicadeza de lo que significa. Bajó de modo preocupante el nivel de vacunación de los chicos. Hay un informe que señala eso, y esto está en línea con lo que pasa, no pasa solamente en la Argentina, en lugares como Estados Unidos o como Alemania, e incluso en España, estaba creciendo el sarampión, porque precisamente los padres...
Ah, vos estás hablando, Pepe, de la vacunación en general. En el cuadro, en general. No estabas hablando del tema del COVID.
No, estoy hablando de la vacunación en general. Es un tema realmente muy, muy preocupante.
Sí,
hay una caída en la vacunación de chicos, de adolescentes. Esto está pasando desde hace algún tiempo, empezó a notarse en 2015, obviamente la pandemia lo complicó todavía más, pero hay números que no son aceptables, hay una cobertura vacunal que baja del 90% especialmente de los chicos y se pone más complicada todavía con los chicos más grandes. Siguiendo este tema que nos parecía realmente importante, ayer con los compañeros de los primeros de la tarde aquí en CNN Radio, hablamos con la doctora Elizabeth Patricia Borganowitz, que es miembro del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, y nos decía lo siguiente.
Lo que se está viendo es la caída de las coberturas, que viene siendo un evento progresivo y sostenido en el tiempo. Es algo que se viene viendo más objetivamente desde el 2015, y sin duda la pandemia y el aislamiento de los chicos agudizó bastante más esta situación. Entonces tenemos bajas coberturas para enfermedades como sarampión o polio. Bajas significa menos del 90% de los chicos vacunados siendo menores de un año.
Y vos sabés que antes eso no pasaba, entre otras cosas, primero porque a nadie en su sano juicio se le ocurría dudar de que tuvieran que vacunarlo. Además, es obligatorio.
Claro.
Y además te controlaban en el colegio.
Sí,
tenías
prestado
certificado en el colegio. A ninguno de los otros se les hubiera ocurrido semejante cosa. Ayer, hablando con nuestra entrevistada, con la doctora Borganowitz, yo le recordaba que soy... una persona que ha nacido en el año 1956, y cuando yo era muy chiquito hubo un ataque de polio
muy fuerte
en la República Argentina.
Muy fuerte.
Yo tuve infinidad de compañeros que tenían que caminar con aparatos en las piernas, que le quedaba una pierna con dificultades y tenían que tener para equipararlas un zapato especial y una cantidad de cosas. Luego vino la vacuna y a nadie en su sano juicio se le ocurría dudar que la vacuna tenía que ser dada. De hecho, yo lo he contado muchas veces, yo vengo de un hogar de inmigrantes españoles que la verdad mi mamá tenía un poquito más, mi papá no, apenas tenía una escolaridad básica, y sin embargo a nadie se le hubiera ocurrido esto, y hoy hay un montón de posiciones casi terraplanistas que te impiden la vacunación, pareciendo no tener conciencia de a qué están sometiendo a sus hijos, ¿no?
Y también con las redes sociales han crecido mucho, Pepe.
Claro, proliferó mucho eso.
Sí, porque les da mucho lugar a divulgar, ¿no? A manifestarse. Cuando fue la pandemia, de los videos más buscados en YouTube y en Facebook eran los videos que tenían que ver con teorías conspirativas y
en contra de la vacunación.
Exacto, con las vacunas.
Sí, yo he escuchado cada cosa. Hay gente extraordinariamente preparada desde que son elementos para controlar a la gente, que te insertan un chip.
Sí.
Que provocan determinadas enfermedades o determinados males que de otra manera no tendrían, unas cosas son increíbles. Bueno, después termina demostrándose, ¿no? Si esto no fue una catástrofe, todavía mucho peor lo de la pandemia, porque estaban las vacunas.
Por la vacunación.
Lógico.
Y además porque se venía investigando en el tema de las vacunas, el ARN mensajero y una cantidad de cosas que además van a tener utilidad para otros males. Bueno, la verdad es que nos pareció un tema muy preocupante, y aquí en CNN Radio lo abordamos, y quería darles el testimonio de la doctora Borganowitz, porque eso tiene que corregirse, las autoridades tienen que meter mano. Antes decía, ahora es muy complicado el tema de los certificados y el control de las escuelas, porque hay que obtener autorizaciones de los padres, y no siempre están los padres para hacerlo.
Claro, es muy complicado.
Es impresionante, y es un tema de salud pública. No es un tema de capricho personal, es un tema de salud pública. No solamente se trata de aumentar convenientemente las defensas para proteger a los chicos, sino también que esas cosas se contagian. Claro. Entonces es un tema de salud público muy básico y muy, pero muy importante.
¿Sabías que RIPSA, Red de Pagos, está llegando a todo el país? En nuestros centros de cobro vas a poder pagar todos los impuestos y servicios, en retirar dinero, recargar la SUBE y muchos servicios más. También podés pagar online. RIPSA, Red de Pago, estamos cerca tuyo.
Primera mañana.
CNN Radio.
AM950.
Siempre del lado de la información.
Mañana 13 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico, por favor.
Y ya con los datos de las 8 de la mañana, 26 grados 8 décimas la temperatura. Y Pepe, la sensación térmica, ¿sabes en cuánto está? Casi pisando los 28 grados.
¿Ya a esta hora?
Sí, tremendo.
Pero apenas son las 8 y cuarto de la
mañana. Y bueno, sí, nos espera un día fatal, ¿eh? 59% de humedad, cielo despejado y máxima prevista 36 grados.
Sí, estará
bueno. No hay que salir hoy, ¿eh? No hay que salir.
¿Pero qué hacemos?
Nosotros ya estamos acá de temprano, no lo sufrimos, pero el resto...
Bueno, deme un minuto, por favor, porque tenemos la oportunidad de entrevistar al intendente de Rosario, que nos da unos minutos de su tiempo, que sabemos que es bien escaso, Pablo Hapkin. Pablo, un saludo cordial, gracias por atendernos.
¿Cómo le va a ver, al contrario? Un gusto muy grande.
Bueno, lo mismo digo, señor. Estamos en un panorama ciertamente muy, muy preocupante. En buena parte, debemos decirlo, con la seguridad y con el narco actuando y demás, en más de un lugar en la República Argentina. Si nos metemos en el conurbano bonaerense, la situación también es complicada. Pero llama la atención la escalada que está teniendo la ciudad de Rosario, es indetenible. Y lo que llama la atención también es que desde el Ministerio de Seguridad Nacional, ellos no están de acuerdo con que la situación es tan delicada. ¿Qué nos dice usted?
Yo le describo hecho. En los últimos 9 días, dos sindicatos aliados, un canal de televisión, una comisaría por una persona en bicicleta, en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, es decir, donde la policía realiza sus investigaciones sin persecución posterior, un centro de distrito municipal, el centro del sudoeste, en la zona del centro de salud. Ayer un cajero de un banco por una persona caminando. En todos estos hechos hay mensajes que involucran que están detenidas, a personas que están detenidas, es decir, cruces entre bandas de líderes que están presos, además de la seguidilla de homicidios. Esa es la situación. Si eso no implica un escenario donde necesitamos que actúen las fuerzas federales y que las fuerzas provinciales tomen en serio el despliegue en el territorio, y bueno, no sé qué más tendríamos que esperar, ¿no?
Pablo, ¿qué o cuántas cosas fallan? Porque tiene que haber varios elementos concurrentes para que esto esté de esta manera y la gente lo sufre dramáticamente todos los días.
Fallan un montón, pero me quiero centrar en dos para que se entienda. El primero, y lo han dicho los fiscales, lo ha dicho el fiscal Soca, la fiscal Abrigón, el 95% de los hechos se ordenan desde las cárceles. Se generan desde las cárceles, se planifican desde las cárceles. ¿Cuál es la primera prioridad? Inteligencia criminal en cárceles. Nosotros la semana pasada hicimos un planteo porque iban a aumentar, están en un programa de darle fibra óptica a las cárceles. Ahora, se mejora la conectividad de las cárceles, pero nadie escucha lo que hablan ahí adentro. Entonces no hay manera de prevenir los hechos que quienes están condenados planifican. Ese primer punto es contundente, es muy preciso en los servicios penitenciarios federales y en el servicio penitenciario provincial. controlar lo que pasa en las cárceles, porque hoy las cárceles están determinando lo que pasa en la calle. Y lo segundo, Pepe, un despliegue serio, efectivo, visible de las fuerzas de prevención en la calle, con reacción, con actitud. ¿Cómo puede ser que usted, imagínese que Valera una comisaría en bicicleta y nadie salga a perseguirlo?
Eso es insólito. No hay lugar en el mundo al que pase eso.
La investigación criminal para un auto, tira unos tiros y nadie persigue al auto.
Una verdadera locura. Intendente, sabe que por haberme dedicado durante una etapa de mi vida a la información internacional, y esta es información que seguramente usted conoce también y conocerá las autoridades policiales, esta mecánica de manejar todo desde las cárceles a mí me aterroriza particularmente. Usted sabe bien que es la mecánica en el modo en que crecieron el primer Comando Capital y el Comando Vermelho de Brasil, que ahora es un imperio de manejo de drogas, y después se hicieron una especie de cártel para asesinar lo que ellos llaman policías militares y demás. Y la escalada no se detiene y se están metiendo en Paraguay de una manera increíble. No, ¿teme usted que este modo en el que se vive y cómo funciona el tema de las cárceles no sea una invitación a que otros grupos mucho más pesados todavía puedan intervenir?
Es que está pasando exactamente lo que usted dice. Están ingresando vía la hidrovía, vía los cambios de cómo se está moviendo la droga en la región, yendo más hacia el este, es decir, hacia Paraguay, con pesos más fuertes de los carteles brasileros. Hay presencia incluso de algunos contactos carcelarios entre el sistema nuestro y pesos del primer Comando Capital. Eso es lo que está pasando, por eso aumenta el nivel de violencia, y por eso usted, Pepe, empieza a ver esto. Yo, mire, esta es una ciudad maravillosa, que si usted viene y la recorre hoy no puede creer que estemos hablando de lo que estamos hablando. Uh-huh. Pero que tiene en aproximadamente el 12% de su territorio concentrado hechos de este calibre, que obviamente no vamos a permitir que se tapen, porque no nos merecemos tener que convivir con esto. Pero le aseguro, usted lo decía en la introducción, que esto se está repitiendo en toda la Argentina y va a crecer, porque si usted no tiene en serio una ley y un trabajo concreto de inteligencia criminal carcelaria, lo único que va a hacer es generar grupos como los que tiene Brasil, y lo venimos pidiendo a gritos. Yo lo vengo pidiendo a gritos hace años. La semana pasada tuvimos que plantearlo porque encima están colocándole fibra óptica, que a lo mejor puede tener un fin positivo como una audiencia virtual, pero que va a representar más conectividad para el delito, y hacemos las cosas al revés, y eso es lo que nos desespera y es lo que tenemos que solucionar ya.
Intendente, ¿qué pasa con las fuerzas federales? Alguna vez se hizo mucho bombo con que se enviaba fuerzas federales y demás, Mauro Yasprisa, que es nuestro compañero allí en CNN, dice, sí, efectivamente, uno puede ver gendarmería y demás, pero en los lugares que son los bulevares más lindos y mejores, la verdad es que no están donde tiene que estar, donde la cosa quema.
No voy a entrar a la polémica del número, porque es casi imposible resolver eso. Lo que yo digo, Pepe, es lo siguiente: acción efectiva, visible, de protección de los vecinos, vemos poca, entre fuerzas federales y fuerzas provinciales. Si usted me pregunta a mí, no es tanto, aunque es en parte, pero ya no es tanto el número, sino la posibilidad de movilidad que tienen esas fuerzas. Porque si esas fuerzas están acá, pero no tienen recursos para patrullar, no tienen móviles, no tienen combustible, no tienen posibilidad de hacer un despliegue efectivo, y eso se mide en función de los recursos que tiene, baja notoriamente la efectividad. Es muy claro cuán diferente es a otras etapas de actuación. Y esto lo planteo en concreto, se lo hemos planteado al Ministerio, se lo hemos elevado al Presidente. Eso es lo que está pasando hoy, que se combina con el poco despliegue, la poca actitud de las fuerzas provinciales. Pero si acá entramos en una guerra entre nación y provincia, no vamos a ningún lado. Acá es cada uno lo que tiene que hacer. Es la convocatoria del Comité de Seguridad Interior, es en la legislatura la sanción urgente de los cambios en la estructura federal de la ciudad. Nosotros no tenemos sistema acusatorio federal, Pepe, no tenemos fiscales en cantidad, no tenemos jueces en cantidad, no tenemos, no se ha aplicado, usted se acuerda, ha venido todo el Poder Judicial Federal a Rosario, todavía no tenemos un solo fiscal auxiliar nuevo. Entonces, es lo que cada uno, y yo la aclaro, yo me incluyo, denme los recursos, Nosotros urbanizamos los barrios, barrios que tenían 32 homicidios por año, ahora tienen 2, porque nos metimos, abrimos calle, iluminamos, hacemos pasar el colectivo, pavimentamos, le damos, movemos frentistas a un vecino que vivía en un pasillo, y lo vamos a hacer, y si nos dan los recursos lo vamos a hacer más rápido aún. Pero eso requiere recursos, requiere actitud, requiere priorizar, no comentar sobre Rosario como si fuera un lugar que estuviese fuera de la Argentina.
Uh-huh. Intendente, ¿por qué nos envían en todo caso esos recursos? Y quienes no los envían, la verdad, es que no saben, no quieren, no pueden, son cómplices. ¿Qué pasa con eso?
Porque no sé, yo noto, y perdón que lo diga, un acostumbramiento a señalar a Rosario como si este fuera un problema municipal o local. Y nunca el narcotráfico se combate así. ¿Qué quiere? Que como yo hago todo lo que toca, se ilumino, abro calle, pienso la movilidad de la manera que la pueda mejorar. Le hago una pregunta, Pepe. ¿Yo voy a combatir el narcotráfico con agentes de tránsito? ¿En algún lugar del mundo sucede que se combate sin armas el narcotráfico? Acá hace falta arma, personal armado, y que los usen los que lo tienen, y si no, que nos lo den.
Pablo, hablemos también de la situación social, de la situación socioeconómica. Hay un fenómeno que está pasando, que es que se mete preso un capo narco, inmediatamente se produce una guerra por ocupar su lugar con civiles de por medio, y la verdad es que hay un panorama en donde por unos pocos pesos alguien hace casi cualquier cosa. Yo sé que hay mucho lumpen, que hay mucha delincuencia, que hay gente que no hace estas cosas a veces por necesidad, pero hay un cuadro económico-social muy complicado en la Argentina en general, que también lleva a esto.
Sin duda. Y sin duda la pandemia lo agudizó. Como dato positivo, ha mejorado mucho los índices de empleo, pero como dato profundamente negativo, la oferta económica que hacen estas economías criminales es insuperable para cualquier actividad normal. Y obviamente, aunque termina mal, porque termina con la vida perdida a una edad muy joven, la inmediatez es insuperable. Entonces, el trabajo es doble. Es evitar la impunidad, y evitando la impunidad con la que actúan estas bandas, ofrecerle a los pibes otras alternativas. Miren, nosotros sabemos qué estamos haciendo, Pepe. Con Nación, a través de un crédito del Banco Mundial, una tecnoteca. ¿Sabe qué? Son miles de metros para que los pibes se inserten en la economía del conocimiento. Los pibes de esos barrios humildes. Estamos trabajando también con Potrero Digital, en el mismo lugar, en la formación de pibes para que trabajen en la industria del conocimiento, porque eso sí les va a generar una alternativa. Y hay que trabajar en los dos planos, el del largo plazo y, por supuesto, en el corto. Lo que no puede haber es impunidad. Porque la vida de esta gente es exitosa, y entonces contagia, ¿me entiendes? Eso es básico en la pelea contra el narco.
Pablo, volvamos a algo que usted mencionó en un momento determinado, el tema de la hidrovía. ¿Por qué pasa todo eso por ahí? ¿Qué clase de controles hay, si es que hay algún tipo de control? ¿Cómo puede pasar esto de esta manera por algo tan importante?
Mire, nosotros no fabricamos, Pepe, en Rosario, ni armas ni drogas. Somos sí el polo logístico más importante de la Argentina, tanto en la hidrovía como por tierra, porque aquí desembocan todas las rutas nacionales que nacen en las fronteras argentinas. Y acá entra cocaína desde el conurbano y entra cocaína desde el norte. Entonces, eso es un factor clave, los controles en ruta y los controles en la hidrovía. Hace muy poco la aduana inició un proceso de instalación de escáner. Bienvenido sea, porque eso cambia totalmente el uso delictivo en parte de la hidrovía. Y porque además es muy difícil de controlar. Nosotros debemos tener en la región el movimiento señalero más importante del mundo, junto a Nueva Orleans. Y se le meten en lanchas, se le meten adentro de los barcos, se le meten, como pasó hace poco en Rosario, en el bloqueo de una terminal portuaria, en una acción dentro de la actividad portuaria que implicó un tráfico de droga, por suerte detectado. Entonces, esto es inteligencia criminal pura, que es lo que no estamos haciendo.
Intendente, el cuadro es bien complicado. Usted además lo ha descrito bien, y basta ver el cuadro de situación. Pero ¿tenemos en claro ¿Tienen claro la dirigencia a nivel municipal, provincial, nacional, que si eventualmente llegan a entrar y a instalarse grupos como el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, el tema de los monos y los grupos que ascriben a ellos y los barras y todo eso va a ser un jardín de infantes al lado de lo que traen esos tipos, ¿no?
Pero no tenga duda, Pepe, por eso se lo planteo con total claridad. Ahora acá tienen que intervenir lo que pueden hacer inteligencia. La Argentina no lo está haciendo. ¿Usted qué cree que hay en la 1114? ¿O en Quilmes? ¿O en La Matanza? ¿O en Córdoba? ¿O en Salta? Son esos grupos son los que se están instalando. Lo que pasó en Corrientes, que fue combatido y desarmado por la policía de Corrientes, es lo que está pasando. Es que a veces yo, permítame decirlo, tengo la sensación de que queda, entre comillas, cómodo para alguna autoridad de hablar de Rosario como un problema, sin darse cuenta que la Argentina está juntando en un penal como Marcos Paz a los líderes narcos de toda la Argentina, o en Ezeiza, y se perfeccionan, y desde ahí organizan los delitos, e intercambian conocimientos sobre cómo hacerlo, lo más sofisticado con lo más violento. Eso es lo que usted describe de Brasil y es lo que está pasando acá en las cárceles.
Intendente, gracias por el tiempo.
Le mando un gran abrazo.
Un saludo muy cordial. Pablo Hapkin, intendente de Rosario, hablando sobre esta coyuntura tan compleja que está viviendo Rosario, que está viviendo en muchos casos la Argentina. Se habla mucho de la ciudad de Rosario y está bien, es obvio, hay que informar porque la situación es suficientemente delicada, pero prestemos atención a lo que pasa en el conurbano bonaerense y lo que pasa en otros lugares. Y yo insisto mucho con este concepto, porque a raíz de numerosos contactos, de tareas profesionales y demás, he conocido bien en detalle lo que significa el funcionamiento de grupos como el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho. Cuando nadie hablaba de eso, yo ya tenía alguna información que marcaba un montón de alertas. Y el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho se generan en Brasil, que tiene un sistema de seguridad mucho más fuerte que el argentino, un sistema carcelario demencial, manejando la droga. ¿Saben cómo mandaban la droga? Incluso cómo la sacaban, con palomas mensajeras. Hacían tráfico de drogas con palomas mensajeras. Después empezó a haber un enfrentamiento muy fuerte entre los principales grupos criminales dentro de las cárceles y la policía militar, en donde allí no se anda con chiquitas, no se andan con vueltas a la hora de la ilegalidad. En muchos casos funciona bien feo el tema. Y algunos grupos de presos eran literalmente ejecutados, incluso a poco de salir de la cárcel si eran liberados. Entonces el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, que luego tuvieron un entrevero entre ellos muy fuerte, un entredicho entre ellos, siempre sus entredichos son muy violentos, son muy salvajes, decidieron que había que formar grupos para ejecutar policías, y te los ejecutan en cualquier lado. Luego esa tarea fue creciendo y ya entraban en la frontera con Paraguay y son capaces de llevarse cajeros completos al lado de sedes policiales, son capaces de rescatar presos que a ellos les interesa de adentro de los penales de Paraguay. Es por eso que me resulta insólito que las autoridades argentinas encargadas de la seguridad y de los controles fronterizos no funcionen para nada y parecen no importarles, ¿eh? Y creo que en la conversación con Pablo Hapkin quedó bien en claro lo que le puede esperar particularmente a Rosario, pero en general en todo el país, si grupos como esos llegan a entrar a operar en la Argentina. De la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo y pronóstico, por favor.
26 grados 8 la temperatura y la sensación térmica, 27 grados 8 décimas con cielo despejado, y llegaremos a 36 de máximo.
Camino a las 9 de la mañana, contanos cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Enseguida vamos a tomar contacto con nuestros compañeros para actualizar la información del tránsito. Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera en línea a Gustavo Marangoni. Gustavo es un prestigioso politólogo y analista y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Gustavo, un saludo cordial. ¿Cómo está?
Hola, muy buen día y muchas gracias por llamar.
No, por favor, al contrario. Bueno, estamos en un momento particular. El 23 empezó sin respiro, y no solamente por las temperaturas, sino que además empezó febrero y ya empezó todo el tironeo por lo que es el año electoral por excelencia. El tironeo no solamente está en el oficialismo, en donde yo no sé si llamarlo ya, como dicen algunos, frente de todos contra todos o frente de nadie, pero el fenómeno Pato Rengo de la política norteamericana ha sido trasladado a full al presidente de la nación, ¿verdad?